a la gente que no tiene la disposición de ver un anime porque dicen que son caricaturas y todo eso, véanlo más como una historia que no se puede contar con el cine por cuestiones de inversión.
Y hoy tenemos una nueva emisión llena de historias que atraparán tus sentidos, opiniones que podrás compartir o debatir. ¡Bienvenido a tu podcast!
Film de semana.
¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, su ya querido podcast, Film de Semana, en donde en cada vez que ustedes entren van a encontrar unas agradables voces que los van a estar saludando y van a estar platicando acerca de todo eso que tanto les gusta en el mundo del entretenimiento. Y en esta ocasión no va a ser la excepción porque me acompaña de nueva cuenta aquí en su casa Film de Semana, Alemán.
Hola.
Ahí están los aplausos.
Después de un año.
Hoy sí, casi, sí, ¿verdad?
No, más de un año, ¿no?
No, el año, porque la última vez que estuve aquí fue con el Día del Amor y la Amistad.
No, eso fue el antepasado.
Ah, mira, 2 años sin venir aquí. Pero sigue de igual forma, ahí está bien. Entonces, y también más adelante va a estar Robert y Gibran y Metal. Vamos a tener casa llena. Entonces, vamos a comenzar con este chousazo porque hay unos temas que realmente esto se va a poner bueno, porque ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de la serie de Monarch y de la película de Aguas Siniestras.
Y también por ahí de Jujutsu Kaisen, gran anime que vamos a estar comentando por ahí. Y si queda tiempo, unas preguntas y respuestas que quedaron pendientes en el episodio pasado. Entonces, sin más que decir, ¿qué te parece si con esto comienza a escuchar el cine?
Monarch estuvo ahí, en San Francisco. Toda la ciudad se venía abajo. Y ellos solo tomaban fotos, como si lo esperaran. ¿Crees que tu papá trabajaba para ellos? Esto estaba en su caja fuerte.
¿Quiénes son? ¿Qué es Monarch?
Pues Monarch, esta serie que está ligada a todo este Monsterverse de todas las películas de Hollywood que se han venido estrenando desde el 2014.
En ese año regresó Godzilla.
Godzilla regresó a Hollywood, después la segunda que fue El Rey de los Monstruos.
Sí, King of the Monsters.
Esa me gustó mucho, fuimos a verla.
Estuvo muy buena. Sí, la historia de los protagonistas y los monstruos, todo buena.
Estuvo en la 3, que es donde flaqueó Godzilla contra
por
Kong.
Por ahí me parece que agregaron a Kong y luego ya salió ahora
sí la de Skull Island también. Cierto. Y aquí tenemos por parte de Apple TV, que le está metiendo mucho varo a muchas producciones Apple TV.
Creo que lo más que le elogiaron fue la producción. Muy buenos efectos, la verdad.
Oye, porque ya hizo Monarch. Le dio 200 millones a Martin Scorsese para hacer la de Killer of the Flower Moon. Le dio sus milloncitos a Ridley Scott para hacer Napoleón. Le está metiendo un chingo de varo. No sé si es redituable porque casi nadie tiene Apple TV, pero
yo me quedé con las ganas de ver Napoleón.
Ahí está ya para rentarlo. Ojalá pronto te hagan la versión de 4 horas. Entonces, pues Apple TV, pónganlo. ¿Quieres ver Napoleón? ¿Quieres ver Napoleón?
Quiero ver Napoleón.
Es mala.
¿Sí?
La versión del cine está de hueva, pero a lo mejor la de 4 horas y media puede que mejor. La ves en partes. Entonces, Monarch, que está basado y está ligado a todo esto, realmente me pareció de primera instancia muy padre ver otra vez a John Goodman interpretando al camarógrafo que vimos en Skull Island. Sí, este señor que todos es un actorazo y todos lo recuerdan por mira, Pedro Picapiedra.
Sí, de hecho sí.
Exactamente. Y es un gran actor y todos. Pero bueno, es su más icónico, quiero pensar, pues. Entonces, ahí está ese actor.
Memorable.
Y que regresara a grabar escenas para esta serie se me hizo muy chido.
Pues casi ni siquiera se da una cuenta que está en otro momento, ¿verdad? De la grabación. Porque casi se siente como si fuera la misma película. Así como que la grabamos durante Skull Island. Y ya que mostramos las escenas de que la grabamos desde hace algunos años. No, se siente como que el momento muy bien logrado, la verdad.
Y totalmente te invita otra vez como a revisitar tanto la de Skull Island con Kong, como la primera del 2014,
esta la de Godzilla.
La serie
Godzilla 2014, la de Kingdom of the Monsters y especialmente la de Kong. Siento que va un poco más ligada por el inicio a la de Kong, porque como siempre, bueno, inicia en la isla de la calavera. Bueno, lo que es este personaje que a mí se me olvidan los nombres, ¿eh? Yo le voy a decir Pedro Picapiedra.
Ah, ok, sí, está bien. ¿Cómo se llama? Bill Randa se llama ese güey.
Se me olvida.
Entonces, de aquí partimos y lo que tú mencionabas, o sea, bueno, también eso es lo que hace las series. O sea, las series te ponen para engancharte, te ponen algo muy, muy bien hecho al principio, uh-huh, y después ya te desarrollan todo, ¿no?
Sí.
Que aquí en el principio te ponen monstruos y todo así que como dices, parece sacado una escena extra de Skull Island. Y te quedas de, oye, esto se ve muy bien. Y mucho elogiaron los efectos visuales de Monarch.
Sí, se ve que le invirtieron bastante. Casi pudieron haber hecho la película ahí, pero pues que más sabrás, se enfoca mucho en unos vistacitos a los monstruos y regresamos con los seres humanos, a ver qué hacen.
Exacto, entonces pues tal cual es eso, ¿no? Y espero que sí siga bien. Yo nada más vi dos capítulos que se puede decir que es todo el conflicto, presentación de personajes. Y pues va bien hasta ahorita lo que yo vi. ¿Tú sí la viste completa?
Sí.
Okay. En cuanto a efectos visuales, ¿sigue mejorando? O sea, ¿sí está bien en los
se
demás?
Se mantienen hasta el final, sí. Muy buenos hasta el final.
Porque aparece Godzilla. O sea, sí aparece Godzilla y para los que son fan, es una serie que sí te va a dar momentitos de, ah, güey, aquí está el monstruo.
Va a aparecer.
¡Ah, mejor!
Va a tener algunas apariciones de uno que otro monstruo por ahí que, pues, no se vieron durante las películas anteriores, o sea, son medio nuevos. Y otra sorpresa aquí, esto no lo voy a decir, ya se lo
voy a sin spoilers, va. Y aparte, se me hace chido que tiene actores de renombre. Pues ahí está John Goodman, que está apareciendo ahí, al menos en los primeros capítulos. Y también está Wyatt Russell, que lo conocimos como el Capitán América que todos odiaron en la serie de Winter Soldier.
Ajá.
Y que a su vez es hijo de Kurt Russell, que aquí está bien curioso que se representan al mismo personaje pero en diferentes tiempos. Uh-huh. Está Wyatt Russell, su hijo, en 1950 y algo, y Kurt Russell en 2015, ya más anciano. Entonces eso se me hizo muy padre porque pues hay padre e hijo, sí se parecen obviamente, entonces está muy bien hecho el de sí se parece y otras, no como esas producciones que... Ah, chinga, o sea, de joven era negro y ahora es güero. O al revés.
Últimamente está sucediendo algo así.
Como el hijo de Toretto. De niño era güero y ahora crece. Y, ah, cabrón, eras de Puerto Rico. O sea, qué pedo.
Se asoleó un rato, se vino a México.
Se asoleó en un carro, lo dejó ahí.
Se fue de taxista un rato.
Porque de taxista. O sea, no por nadie, un taxista güero. What the fuck. Pero bueno. ¿Y qué más me puedes contar en cuanto a lo que sigue en cuanto a actuaciones?
Las actuaciones me parecen bien logradas. No tengo conflicto yo con las actuaciones. Pero aquí yo tengo una queja con la historia. O sea, actuaciones están bien logradas.
Todo
la historia
bien.
Es lo que yo tengo conflicto. Hay un desfase de temporal que a lo mejor te vas a dar cuenta porque ves los objetos, ¿cómo se llama? El ambiente que crearon, que se nota que es de otra época. No hay, de hecho está bien logrado. Con eso no hay ningún problema. Está bien logrado la temporalidad del antes y el presente.
Hey.
El problema es que la lógica con la que manejan con la que se manejan los personajes y las cosas incoherentes, y como que, ay, qué casualidad que conocí a esta persona que me va a ayudar para lograr esto otro. Ay, casualmente los tres somos. No sé, no me gusta esa.
O forma sea, no lo ves real.
No, se siente muy como que preparada todas uh-huh. las personas, y como que, sí, qué bueno que nos íbamos a conocer para. Porque juntos íbamos a hacer todo uh-huh. esto.
Pero Godzilla es súper real.
No, sí, no es súper bien.
No, pero es que sí suele pasar, sí lo entiendo, porque, o sea, te refieres como a la verosimilitud. Uh-huh. Dentro de sus reglas, pues ya existe Godzilla y pues es un monstruo, ¿no? O sea, eso es como, porque me gusta que en un punto ya acercándonos a más detalles, las señales como para refugios, tanto de terremotos, de incendios, de todo eso.
Sí, lo prepararon muy bien.
O sea, ya lo prepararon muy bien de que, ah, güey, o sea, ya está la simbología para un ataque de Godzilla.
Un ataque de monstruos,
O sea, eso se me hace así de, ah, qué chido que está integrado. Pero sí te entiendo cómo pueden ser de donde en un punto de las series los personajes empiezan a tomar las decisiones más estúpidas.
Sí.
Estoy hablando a ti, Walking Dead. Y Fear the Walking Dead.
Y como una gran asociación Monarch se le escapan detallitos tan fácilmente. Sí, como de... estos personajes que son tan comunes que, ay, se me escapó, este, damos por ella.
Son asiáticos, ellos pueden hacer todo.
Tengo una asesina acá especial rusa que no la arma, pero pues bueno.
Entonces ya te entiendo. Y aparte sí entiendo porque, bueno, vamos a hablar de la trama en donde se sitúa entre 3-4 temporalidades en donde vemos desde el inicio, 1959 y 1952, todo el desarrollo de cómo vieron los primeros acercamientos de cómo se ven a los mutos, que les dicen, pues, monstruos de otras cosas, ¿no?
Sí.
1973 es donde está situada Skull Island. Después 2013.
No sé cómo lo manejan en la primera, en el primer momento. No me acuerdo qué fecha le manejan. Sí, 2000, pero creo, podemos decir que más o menos 2014 podría quedar.
El de los tamales dice 2013, entonces está todo bien.
Okay.
2013 está todo ese rollo. Y 2015, que es ya, ahora ya es el presente, la fecha más cercana. No sé si se vuelven a saltar otro tiempo.
Fíjate que hay gente que tuvo conflicto con las fechas porque sentían que debían meter la temporalidad más reciente actual. Pero ya luego se explica por qué, porque al final, pues...
Spoilers. Sí, spoiler. Ok. Entonces, está bien. Siento que sí tiene un poquito en cuanto a la forma en que te cuentan las cosas. Sí la regaron un poquito porque está muy confuso. A lo mejor la mitad de un capítulo pudieron haberse quedado en un solo tiempo así, pero los cambios son muy frecuentes de escena a escena.
Como Witcher.
Algo que por eso yo la abandoné porque dije, o sea, pensar sí, yo sí. Con esto, yo no quiero pensar, yo quiero entretenerme. Y ya.
De hecho, los momentos que más te van a gustar son los del pasado. Esos son los más interesantes.
Sí, son los más interesantes.
Los
sí.
del presente están así como que... Ay.
Sí, y fíjate, algo que yo siempre le critico a Walking Dead, el problema con Walking Dead es de que siempre se concentra en un capítulo con un solo güey así. Y lo que debieron haber hecho es meter todas las temporalidades, que aquí lo hacen. Pero de una forma que sí te desespera, porque estás muy entrado en lo que está pasando en 1952 y después ya te pasas al 2015. ¿Qué pedo? Y también ese rollo, que ya no sientes el peligro. O sea, si estás viendo que este güey está a punto de morirse y en el 2015 te lo aparecen, dices, ah, pues ok, pues no corre peligro porque aquí está. O sea, ya sabes qué pasa. Entonces sí está un poquito medio pendejo esas escenas donde te quieren asustar de que, ¡ay, se va a morir el protagonista!
Y terminas odiando a los del presente porque son las que toman decisiones más ilógicas y suceden cosas medio irrelevantes.
Pendejas
al
mandilo. Y decisiones pendejas, tal cual.
Pero sí, lo interesante son los del pasado. Es donde más te vas a entretener.
Y porque sí te añade detallitos a la historia de Godzilla, ¿no? O sea, en cuanto a qué es Monarch, en cuanto a todos los posibles mutos que pueden aparecer.
Siento que Monarch quedó medio mal en toda la serie, sí. No me gustó cómo dejaron parado a Monarch.
Sí, porque en la película, güey, la morrilla esta de Stranger Things con un podcast y... Se pudo meter a su base y destruir todo.
Pues todo es medio ilógico desde que salió esa película de Godzilla vs. Kong.
Sí, todo está bien hecho para la
sí,
madre.
Chiste.
Es porque te gusta.
Pues las peleas son lo que me gustan.
Sí, sí,
y
sí.
La de aquí nos demuestra que estaba bien lograda.
Sí, verdad. Esa está muy buena. Está muy bien. Pero Monarch siento que iba por buen camino. A ti al parecer no te gustó, no. Pues, en general.
Yo quería más tiempo de monstruos. No, es que la verdad, la historia de los personajes siento que la arruinan otra vez como pasa con Godzilla vs. Kong.
Por los
me quedo mucho con los del pasado. Eso sí, está muy entretenida la historia, así suceden las cosas así como
bien
que... cómo se va creando Monarch y así. O sea, tiene sentido de por qué están buscando pruebas para poder mantener el proyecto de Monarch y se cree, ¿verdad? Pero cuando llegas otra vez al presente y ves a Monarch y dices, no...
Pues sí.
Bueno, no me gustan los personajes y no le veo sentido a este otro personaje que llega, que es el...
Por alguna extraña razón no te gustan los personajes asiáticos.
No, de hecho, no. Sí me gustan, pero en esta película, digo, en esta serie no me gustan.
No, está bien, ok. Y aparte, o sea, lo que yo te decía de, bueno, Latino a Metal, que platicábamos de Godzilla, están muy bien construidos los personajes, te importan qué es lo que les pasa, qué, o sea, están bien construidos. Y acá lo que me cuentas y a lo que pude ver de los del presente, sí, cierto, están para la madre, o sea, son los que menos me interesan.
Está muy ilógico todo. Y hacen las cosas así como que, ay, vamos todos juntos a hacer esto y sí, vamos, estamos a separarnos de Monarch con todos sus vigilantes y demás. Y todo lo que tú quieras lo logran, así como que un grupillo así de gente.
Con puro poder de guión. ¿No? O
sea, sí, de hecho es puro poder de guión. Y es lo que no me gusta, que no se siente lógico la historia.
Sí, cuando empiezas a notar eso, se dice que, o sea, te puedo creer el Godzilla, pero esto, como le decía a Metal, del final de Godzilla Minus One, te puedo creer el pinche Godzilla, pero esto que pase, pues no. Ahí no. Sí, ya no. Y aparte, hay muchos que se quejan de que por qué hay humanos y otros güeyes dicen, pues, ¿a qué quieres? A Godzilla haciéndole 30 minutos.
Platicando con otros.
Puede ser. Güey, la serie de Primal, la de HBO, no dicen ninguna puta palabra en 12 o 15 capítulos. No dicen ninguna puta palabra. Y es un Tyrannosaurus Rex con un cavernícola y te hacen llorar. Y te hace llorar, o sea, acá podría ser el pinche Godzilla con otros güeyes.
No, las historias están bien logradas.
Y son historias bien logradas que es pura narrativa visual. Necesitas ser inteligente, pero ¿qué crees? Pinches escritores son huevones. Y dicen, no, vamos a meterle humanos porque luego cómo avanza la historia.
Es que sabes que últimamente le están metiendo mucho chistes a las películas. Marvel. Chistes malos en momentos Marvel. En que no se requiere. Sí, Marvel especialmente, la verdad. Pero siento que todos lo están replicando. Y personajes así tan... No sé cómo describirlos. Pendejos, como dices tú. Pues es que este personaje, tu Stranger Things, la chica, tu persona, tu favorita.
En la 2 era muy buena, en la 3 la arruinaron.
Sí, por eso digo que desde que empezaron con esos chistes malos y momentos así como que no cuadran sus comportamientos, desde ahí...
Sí, dices, esta no es la misma morrilla, ¿no? Entonces, yo lo que vi está interesante, o sea, si tú empiezas a ver la serie, te puede llegar a atrapar, y más si eres fan de todo este universo, pero si eres fan esperando mucha acción, creo que te va a defraudar. Pero si eres una persona común y corriente que quieres verlo, puede que te enganche porque sí, las temporalidades, sí, sí.
Yo la escribiría como palomera, o sea, está, si quieres disfrutar un rato está bien. Como fan te va a gustar, pero si esperas una historia muy bien lograda y ver monstruos y peleas y demás, no lo vas a ver.
No, guardes esperanza. Entonces, yo a lo que le vi, sí tiene un buen inicio. Yo le doy 7 puntos cigarritos de 10. ¿Tú cuánto calificas en total?
Yo soy fan de Godzilla. Entonces, a mí sí me aburrió, no me gustó.
Okay.
Entonces, yo sí le doy un 6. O sea, me entretuvo medio, más o menos. Y es que no hay peleas, hay una, si acaso, y está bien cortita.
Bueno, ándale, es que como que bajo esa premisa de si esperas peleas, no es tu serie. Si esperas abarcar el universo de Godzilla... O entender lo que más detalles.
Que también se puede entender, pues los recursos para crear a Godzilla y a todos los personajes y demás, pues a lo mejor no le quisieron meter tanto ahí para una serie larga, porque sí está muy bien logrado, sí parece la película, pero pues se entiende, pero yo esperaba un poco más de historia mejor lograda de Monarch o algo así, ¿no? Me gusta la forma en que lo maneja.
Entonces, más aburridona.
Yo diría que debieron haberse quedado con el pasado, desarrollar toda esa historia y ya, olvidarse del presente, ¿no? El presente siento que lo arruina, la verdad.
Y aparte de que, o sea, es el presente porque están en el 2015, o sea, después de ello ya conocemos el 2017 que llegó Monsters of the King of the Monsters. Uh-huh. O sea, y luego Godzilla contra Kong, o sea, ya es más y más avance que no te sirve de nada la información del 2015.
Sí, de hecho, esto no es un spoiler, pero lo puedo mencionar.
Sí.
Al final se da a entender.
Ah, no, que... sí, spoiler.
No, bueno, no es tanto.
Al final, o sea, que se mueren así.
O sea, que la historia llega hasta el punto donde va a empezar, como quien dice, la de Godzilla vs. Kong. Entonces, Godzilla vs. Kong ya pasó. Uno esperaría que te deje más adelante para que te dé, no sé, una especie de intro en la que tú digas, ah, bueno, esto va a pasar en la nueva, ¿verdad? Va a estar interesante. No te deja. Te deja más atrás todavía.
Todavía, ok. Entonces, o sea, no te da un avance tal cual, pues.
No, es muy relevante, la verdad. Siento yo que la puedes ver y... Bueno, puedes pasarte la serie y no te va a afectar en las películas.
O sea, no es como para entender más de... ¡Ay, por eso se pelean estos güeyes!
Te diría que nomás los primeros episodios para entender cómo se creó Monarch. Si es que te interesa Monarch, pero después de eso ya no tiene... Relevancia. Siento yo que no tenga relevancia. Salvo que suceda algo en la nueva película que muestre algo las escenas o que suceda algo interesante que no creo... La verdad, no
la
hubo nada.
Más importante.
Es que no hay nada que sirva para la película. Que no me imagino yo nada de lo que sucedió. Entonces, pues.
Entonces, ¿no? Pérdida de tiempo si no te gustan ese tipo de producciones. Pero si sí, la puedes encontrar en Apple TV o Cuevanazo. La vieja confiable. Y pues bueno.
Facebook. No es cierto. No está.
Bueno, entonces por ahí está. Deben de encontrar Monarch si la quieren ver. 10 episodios, buenos efectos especiales. Y pues ahí échense un clavado para que la disfruten.
Este mundo no es nuestro. Créeme. Es mucho más vasto de lo que podríamos imaginar.
Estos monstruos y Monarch me han arruinado la vida. Ya no.
¡Monarch! El mundo está en problemas. Si quieren salvar millones de vidas, necesitaremos ayuda.
There's a pool. Always wanted a pool. Is this everything?
We'll grow into it.
Y'all ready?
Pues me comentas que pudiste ir al cine a inicios de año, ¿no? Estaba esa película.
Sí, creo que la vi la semana antepasada.
Uh-huh. Aguas Siniestras.
Siniestras.
Sí, una película de suspenso, terror. Que, pues cuéntame, ¿qué te pareció?
Pues dentro de las películas de terror hay ciertas vertientes que manejan, ¿verdad? Uh-huh. La familia que llega a una casa nueva y algo sucedió en esa casa nueva, un asesinato, hay un cementerio abajo, o algo así, fantasmas. La otra es pues un grupito de amigos, vámonos a la cabaña y nos pasan cosas allá. O la otra, un grupo, no sé, de Sioux, o sea, de indígenas norteamericanos, tenía un lugar de culto y pues ahí o un lugar sagrado y de ahí derivan después en el futuro cosas porque profanaron el sitio, ¿verdad? Pues esta película corre por el tercer punto.
¿De los Sioux?
No, de indígenas, no. Sioux es uno de los muchos indígenas que había en América, nada más que se me vino a la mente luego. Entonces, acá sucede que hay un lago que era sagrado para un grupo de indígenas, no me acuerdo el nombre de ese grupo. Y en ese lago lo que sucedía es que si tú le pedías algo, o sea, tenías un deseo, te lo cumplía. Algo que tú desearas mucho, ¿verdad? Que pudiera ser, no sé, tengo una persona enferma que era algo de lo más común en la antigüedad, pues quiero que esté bien, es mi mejor deseo, ¿verdad? Que se recupere. Uh-huh. Pues... el muchacho al estar en el agua, al meterse, con el tiempo te recuperaba, se cumplía tu deseo, pero tenía un costo, y eso era, te cumplí tu deseo, tú me das una vida a mí.
A la madre.
Entonces esa vida...
¿Y si mi deseo era que no tuviera que dar una vida?
Pues ¿cómo vas a decir eso? Si no sabías que para eso sirve ese lago. Uh-huh. Bueno, así es como funciona ese lago, lo que sea que desearas se te cumplía. Casi se maneja mucho el tema de la salud ahí. Bueno, total, que pasa el tiempo, construyen casas, y ahí esta casa en particular, construyen una alberca, que las albercas, pues uno piensa, bueno, pues se llenan con agua de la manguera o algo así, bueno, yo pienso, yo no tengo albercas. Uh-huh. Resulta que esta alberca parece que se llena con un manantial o con agua que está subterránea, pues no sé bien cómo funciona ahí, a lo mejor nuestros... amigos, los sabranos, arquitectos, que sepan cómo se maneja eso. Pero bueno, esa agua viene, se genera sola, o sea, viene de un manantial ajeno. Okay. No tienen ellos que ponerle agua ni nada, se llena sola. Eso lo descubren porque empieza a salir agua de la nada.
No.
Bueno, pues resulta que en la película hay un personaje que, pues tiene un detalle ahí con la, ¿cómo se llama? ¿Qué sería? La pierna, la rodilla, me parece, no puede caminar bien.
Se chingó la rodilla.
Ajá. Okay. Y él deseaba, bueno. Iba a ser un beisbolista profesional, era un beisbolista profesional, pero el problema de la pierna, pues, truncó su sueño, ¿verdad? Mm. Entonces, pues ya llega esta familia, ay, qué bonita casa, bla, bla, bla. Ah, pues no la quedamos. Típico que van ahí checando la alberca, el señor y casualmente, pues...
O sea, pero si la compran o llegan a ocuparla, así como aquí en México.
Si la compran.
Está chingón, vamos a acampar aquí.
No, sí llegan a comprar, ahí. Las películas hay que ver los norteamericanos como gente honesta, que cumple las cosas bien.
Cierto, siempre son gente con poder adquisitivo para una casa embrujada.
Sí, y tienen detalles económicos, pero sí pueden.
Sí.
Bueno, pues este señor se ve una pelota ahí, quién sabe que es una pelota de béisbol ahí, y dice, pues la voy a agarrar, ¿verdad? Con todo yules que hay ahí me puedo agarrar, pero ahí voy. Pues se cae al agua y ahí empieza el sueño de él. Bueno... el punto es que cada persona que va al agua empieza a escuchar ruidos extraños. Cuando tienen ya la alberca funcionando y todo y se van y quedan solos, tienen el típico... esto sucede en todas las películas. Tienen el típico mascota ahí paseándose. Pues que el gato ve algún objeto. Esa alberca como que genera algo que le interesa al gato. Algo que se mueva, ¿verdad? Uh-huh. Pues va el gato mirando y de repente pum, se lo lleva y desaparece de la familia.
Ok, entonces la premisa es: las aguas te cumplen deseos, pero tienes que pagar algo, cabrón. Una vida.
Pero es una vida humana, esa vida. Animal, no es suficiente.
El gato no. Ok, valió. Te salvaste, Roca. Entonces, a ver. En cuanto a sustos, en cuanto a todo lo técnico, ¿qué tal te pareció?
Si quieres así como sustos de esos que... como hacen screamers o cosas así, mm-hmm. no hay.
Ah, ¿no hay?
No vas a toparte con ningún susto. ¿Cuál bien? Pues mínimo un susto.
Ah, bueno, o sea, es que...
o sea, ni screamers ni nada.
Nada, no. O sea, para películas de terror yo dije, ah, pues debe estar chido, o sea, que no utilicen el recurso barato de subirle el volumen.
Sí lo usan.
Ah, entonces ya, ay, bueno.
Pero no es suficiente. Okay. No, bueno, a mí no me produjo ningún susto, por esa razón, pues sí, pues, está palomera.
Ah, ok, ok. Entonces, en cuestión de manejo de terror, ¿no hay más que eso? O algo así de que, no, es que mira aquí... las sombras o la actuación y tal, nada.
No, es que todo está dentro de la alberca. O sea, literalmente la familia tiene que meterse a la alberca, estar solos, como siempre, uh-huh. Para que empiecen a escuchar ruidos, empiece a parpadear la alberca, que eso es lo característico de la alberca, que cuando empieza a parpadear, algo va a pasar.
Okay.
Ya sea que pueda aparecer una persona ahí viéndote afuera de la alberca, o ya de plano abajo de la alberca te aparezca el... no sé, una especie de humano negro.
Humano negro. Bueno, estuvo, o sea, en la negro, güey. Humanos negro,
Migas. No, es que pues los pintan así negros, así, con, bueno, con músculos saliéndole de algún lado o algo así, pero no son monstruos así bien creados, o sea, sí, nomás pintados de negro y
no
ya.
No son monstruos, solo son africanos, así.
Tampoco. Pues que sí, lo que parecía abajo eran unas personas así pintadas de negro, ¿no? Era algo así como que... uy, también diseñó un monstruo que te asusta. No, pues son personas y ya...
tal cual.
Oscurecidas, sí.
A ver, alemán. Si tú con ese conocimiento de causa... uh-huh. Sabes que tienes que pagar una vida humana. Tal vez y posiblemente la de Gibran. ¿Qué deseo pedirías?
Lo siento por Gibran.
Aparte de tamales, ¿qué pedirías, güey?
Ay, que estaría bien, ser rico, así nomás.
O sea, sí, te eso mata, es lo
que, para,
sí
que valga, mataría, para que valga la vida de Gibran, pues, ¿no?
Pues, tu tumbita va a estar así chida, güey, con tu corrido, así, como los de aquí, güey, así con corrido y todo. Entonces, ¿cuántos cigarritos le das a la película de terror?
Cigarros de cine, mira, como está palomera... o sea, me entretuvo un rato, la verdad, no... tampoco la desagradé, pero... un 6.
O sea, igual a la par que de Monarch.
Sí, o sea, no... si vas, te entretienes. La película de 2 horas es suficiente. Para una serie, para mí que son varios episodios... que me empezaron a aburrir ya después como... al cuarto, quinto... uh-huh. Pues ahí sí le bajo más. Es que para una película para mí que sea bien... que esté bien para pasársela un rato... sí, pues un 7.5 para arriba, pero esta sí es un 6, así como que no tiene nada que hacer, ve a ver la de Siniestro y te entretiene. Mm. Pero no esperes un susto fuerte ni nada, o algo muy lógico, no hay nada.
O sea, para estar lavando los trastes y ponerla de fondo ahí.
Casi.
Prácticamente.
Pues no te vas a perder de gran cosa cuando estés lavando los trastes, pero sí.
Bueno, pero fíjate que el dilema, o sea, la familia sabía que si se metía y pedía, o sea, ya sabían del
deseo, no sabían. No tenía ni idea.
Fíjate, eso está bien perdido ahí, porque hubiese estado más padre tanto la exploración de la psique humana de decir, a ver, güey, tú sabes que si te metes y pides y te cumplen el deseo, tienes que pagar una vida.
Hay una cosa.
¿Qué haría cada quien? Eso es lo interesante de esa pregunta, de esa situación.
Lo común de estas películas también de hogares, que llega una familia ahí, les venden la casa, siempre sucede así como que, escuché un nombre, esta foto de otra familia, ¿qué pasó con ellos? Pues esto sí ocurre, o sea, oye, pues escuché un nombre y... ¿cómo se llama la familia que estaba antes de aquí? Pues se llamaba así, y esa que dices tú era la hija que se murió. Ay, ¿por qué no me lo dijiste? No, pues es que no quería que te asustara,
no, acabas de llegar. Tal cual.
Y ahí pues bueno. Ya investigan y ya surge esto de que era un lago que era, como dije, sagrado para un grupo indígena de ahí de Norteamérica. Y pues ese lago pues ya se quedó cubierto, ¿verdad? Y pues se carga esa... las albercas de esa comunidad se recargan de eso. Bueno, en este caso ellos en particular se recargan con esa agua.
Ok. Pues bueno, ahí tienen la recomendación. Si quieren ver ese tipo de cine entretenido, entre comillas, pues lo pueden revisar. Ya no está en el cine, creo, pero pues igual, mira. Cuando creo llegue a una plataforma...
creo que en Chedraui, aquí en Durango, en Chedraui todavía aparece una función por ahí de vez en cuando.
Pero a ti, amigo, que nos estás viendo desde Singapur y hablas español por alguna razón, pues si está en cines, pues aviéntate. Si no te gusta este tipo de cine, evítala. Así que para que no gastes ni dinero ni tu tiempo. ¿Vale, man?
Si la quieres ver y no tienes nada que hacer, pues sí, busca el internet ahí para entretenimiento.
Va, va. Entonces, eso fue Aguas Siniestras.
Aguas Locas.
Marco.
呪いは人の心から生まれる。人口に比例して呪いも多く強くなるでしょ。呪いは呪いでしか払えない。覚悟はできたってことでいいのかな。
Pues ya, con casa llena, ahora sí, Robert Gibran, bienvenidos, ahí están los aplausos. Y pues Jujutsu Kaisen, que ya en su segunda temporada emitida el año pasado.
You are my special.
Tuvo gran, gran aceptación y tuvo gran, pues buena recepción porque fue un éxito total la segunda temporada. Entonces, ¿qué les parece si damos un repaso tal cual de qué fue su apreciación, qué les pareció? A ustedes que también los conozco son
Ima de
fan, fan de anime. Les pregunto, ¿qué les pareció? Empezamos de allá para acá.
Va, yo no me lo esperaba. De hecho, yo empecé a ver la serie precisamente acá mi amiguito el Robert. Me decía, güey, ya velo. Y luego tuve otros compas que también me decían, güey, ya velo.
6 meses diciéndolo, güey.
Total que, pues no, por X o Y razón no me sentaba a verlo. Pero hubo una empezaron ya con, ya estaban cerrando la segunda temporada, ¿verdad?
Sí.
Estaban cerrando la segunda temporada y pues para ese momento ya andaba muy hypeado mis amigos. Entonces, pues ahora sí me agarró, ya había terminado de ver las series que estaba viendo en su momento. Y pues dije, vamos a verla, ¿qué tal? Ya me senté. Vi los primeros 3 capítulos, ya los había visto anteriormente, pero no estaba como en el mood. Y ahorita que los volví a empezar a ver, no. Fue ya una curva de, no, más bien como tobogán, de que te vas. Y ya, no hay vuelta atrás, terminas mal, emocionalmente. Y aparte terminé el año, terminando el último capítulo, no, o sea.
Es el Blue Monday, ¿verdad? Que era así.
Sí, yo estaba así todo destruido.
¿Y tú, Robert, que fuiste el que iniciaste a Gibran en el...
¿Él te inició a ti, güey?
No, aquí el que me inició fue...
¿En serio?
Fue Alemán.
Sí, no mames.
¿Tú cómo diciendo, acercaste?
Yo, a mí me lo recomendaron, no, ni me acuerdo quién me lo recomendó. Fue por Instagram y me dijo, ve Jujutsu Kaisen. Dije, ah, pues ya me acabé de todas las series que estoy viendo. Y lo empecé a ver así como girando, dije, pues, de poquito en poquito. Creo que Axel fue el que nos dijo así como que, mira, velo porque está chido. Y dije, ah, ahí luego lo veo. Pero sí, la verdad es que... Tiene muy buen manejo de personajes. El crecimiento que te dan no es común. No es la explicación típica de cualquier personaje de anime. Va creciendo con lo que va pasando de una manera muy singular. Entonces eso te atrapa. Bueno, a mí me atrapó muchísimo. Porque uno está esperando que pasen ciertas cosas de lo que es ya como cliché de anime. Y le dan la vueltita muy bien manejada. Entonces cada capítulo tiene como que su entrada. Y a mí lo que me atrapó mucho fueron los cortos del final de cada capítulo, porque eran como que los Jujutsu Senpai, no me acuerdo. Jujutsu Senpai.
Hacen pequeños,
sí, como
bromas,
cortos,
chistes. Ajá,
que van cargando a cada personaje también de mucha historia y hacen que te encariñes con cada uno de ellos. Entonces, a partir de la segunda temporada, como que dijeron, los quitamos, ya se encariñaron de más. Y ahí fue donde empezaron a darle mucha carga emocional entre capítulos. Entonces fue donde yo me atrapé más con todo eso. Y aparte también así como que irlo viendo desde el principio, porque no es la típica serie que empieza con orden. Empieza como que con la historia ya comenzada y luego te mandan para atrás y luego otra vez un poquito más para enfrente, pero no tan enfrente como ibas, y hasta que llegas hasta el final. Entonces va con un orden muy peculiar.
tiene unos saltos de historia. Precisamente ahorita que comentaban de Monarch, aquí tienen un muy buen control de saltos de tiempo y que aportan muchísimo a las continuaciones. Ya sea que tú lo veas por las temporadas y la temporada, la película, como fueron saliendo los releases, o que te agarres de manera cronológica, o sea, está genial, es muy bueno.
Lo único culero es el fandom. porque es mucho como spoiler.
Siempre.
Con Ataque de Titanes fue así como muy, la gente estuvo muy tranquila.
Bien controlado.
Muy controlado. Sí, sí, ya que en Jujutsu Kaisen así, spoilers en TikTok, en Instagram, en Facebook.
Es que también tiene que ver con el algoritmo que tú usas, porque por decir yo que no buscaba nada de Jujutsu en ese momento.
No buscaba.
Últimamente está más agresivo el algoritmo de Facebook.
Puede ser cualquier publicidad palabra ya que pongas, ya te lo mandan en publicidad. Ya
pero fíjate cómo, YouTube, por ejemplo, nosotros estábamos hypeados y sí buscábamos muchas cosas de Ataque de Titanes y nunca aparecía.
Sí, es más cuidado, sí es más cuidado. Sí. Porque yo, mi primer acercamiento fue por Alemán, que me dijo. Y aparte, ya había escuchado de que la película de Jujutsu Kaisen Zero era muy, muy buena, güey. Y me acuerdo que la recomendé en el programa de radio de fin de semana porque la estrenaron en Cinépolis. Uh-huh. Que ese es un reconocimiento, se me fue el nombre de una chava, que es la que ha traído películas al cine de anime. Uh-huh. Eso está chido.
Chava, que no sabemos cómo te llamas.
Wow, muchas gracias.
Voy a buscarlo porque tiene ahí una entrevista.
Pocas personas como tú.
Exacto. Ella es la encargada de hace unos 2, 3 años para acá. Que ha empezado a traer anime al cine. Eso está chido.
De hecho, paréntesis rápido, creo que van a poner un nuevo capítulo de Demon Slayer, ¿no?
Demon Slayer en febrero.
Ah, ok, entonces
hay que ir.
Y fue mi primer acercamiento. Y cuando estábamos una vez aquí cenando, después de hacer el amor intensamente en el amarillo,
me invitaron.
Dijo, oye, hay que
puro ver esto.
Y me puso 2 capítulos, igual que con Spy Family, ¿te acuerdas?
Spy Family.
También hay que hablarlo con
Sí, Spy Family.
Ya vimos 2-3 capítulos, pero la dejé ahí como, no sé, 8
meses.
Olvidado
un rato.
¿No?
Un rato.
Hasta que empezó otra vez este hype porque pues ya estaba
por la última temporada.
Se puso muy bueno.
Y cuando empecé a ver que valía. Es que a mí eso me emocionó mucho. No los spoilers. De hecho, ahí nuestra compañera Fanny compartió el meme de que yo no amo los spoilers, los pido así. Uh-huh. No es cierto, Vanna, yo no. Pero como empecé a ver que estaba muy chingón, eso es a mí lo que me interesa de una serie, cuando alguien de confianza dice, es que paga, güey. Vela porque va a pagar. Entonces la empecé a ver y me la aventé como en 3 días, güey. Me acuerdo que estaba vísperas de Año Nuevo, entonces todo el día, güey. Y así. La segunda temporada.
Te la aventaste en corto.
Sí, la segunda temporada sí fue así en cortísimo. Y sí me quedé así de vete a la. O sea, está muy bien el impacto de los sucesos que te dan. Pero, ¿cómo fue que tú te acercaste a Yuch?
Ahí tengo un amigo en la. Bueno, en mi antiguo trabajo allá en El Salto. Un compañero de trabajo me la recomendó. Y sí, bueno, al principio pues, me recomendó, yo no la vi, ¿verdad? Y hasta después me animé a verla porque pues, no tenía así como nada que hacer. Y ya para ese momento ya están publicados 25 episodios y sí, me encantó. O sea, y además con la primera muerte del personaje principal, dije, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que se murió? Mm. Y a partir de ahí le seguí. Empieza tranquila,
spoiler.
Va agarrando fuerza, la verdad. O sea, al final está muy, muy buena. O sea, una masacre, una sangriento, muy buena. Nada
es de mucha acción. Uh-huh. Sí. La segunda temporada sí estuvo catalogada como de mucha acción.
Sí.
Tuvieron así como que puntaje bajo en muchas plataformas por eso, pero...
Pero es que, o sea, si yo lo veo, no sé si, no he visto el manga, no sé cuántas temporadas va a haber, pero yo lo catalogo como que la primera temporada es una excelente presentación de personajes, porque casi no tiene acción tan amplia. Uh-huh. Es más bien, y está muy bien hecho, porque como debería ser en todas las, donde crean su universo.
No es queja.
Te presentan cómo funciona su universo, porque te explican todo lo de los hechiceros, de cómo los exorcizan.
Que también
cómo...
es una embarradita así de explicación.
Es que de hecho...
Está dominio, o sea, te explican cómo funciona.
Pero es que está padre porque, o sea, no explican como un mundo, porque el mundo en realidad es la actualidad. Entonces eso está bien padre.
Ah, está padre que
lo
está...
Que, o sea, como ya es la actualidad, no tienen que hacer... Vamos, si te vas a Inuyasha, era que tienen que explicar que existen dos... O sea, una conexión entre ciertas épocas de la historia... Y en cierta época existe una magia. O como en, no sé, Naruto, ¿no? Que tenían que explicar todo lo que era todo el territorio de toda esa zona, de todas las aldeas y cómo se fueron construyendo. Aquí no, es la actualidad. Y ya te mencionan de lleno que existen ellos, todo el show. Y sí, como dice Robert, o sea, es la embarradita. Pero es por capítulo te van agregando más y más contenido. Entonces, eso le da mucha...
genera mucho
misticismo,
¿no?
Y aparte genera misticismo y sí es espontáneo porque no sabes qué va a pasar y de repente ya llegan con otras nuevas como otros nuevos detalles de algunos poderes o características que hace que pues se vuelva más complejo, ahora no te lo esperas.
Yo creo que aprovecha, ¿no? Este énfasis de que ya mucha gente está cargada como que de este tipo de series donde tú dices, bueno, pues van a exorcizar demonios o van a maldiciones, ¿verdad? dices, bueno, sabes qué va a pasar, pero realmente cuando pasa te explican una cosa totalmente, a lo mejor un poquito acertada a lo que estabas pensando, pero más, más amplia. Y se da mucho también a que tenga uno como confusiones en qué. O sea, ¿qué pasó? No entiendo la explicación que me están dando de quién es el que tiene más poder, quién es el que no. Entonces,
sí, hay algo que me gustó ahí, que pusieron al demonio que se come este Itadori desde el principio, que es como Sukuna, la unidad de medida de poder, porque sí, los güeyes dicen, a ver, yo cuántos dedos de Sukuna soy poderoso. No, pues como casi cigarritos. Casi casi fue así de que no, pues tú eres como tres o así, sí. Eso me gustó porque más o menos te da un parámetro de, ah, güey, el peligro latente que está con este güey que es el protagonista, pues en cualquier punto puede explotar, ¿no? Y eso me gustó, que te ponen así como la amenaza, a quién se van a enfrentar tus protagonistas, y te van presentando los protagonistas y que se van añadiendo más personajes, porque con lo del, ¿cómo se llama? El concurso ese que hacen entre escuelas.
Ah, sí.
Me pareció un punto así que subió porque te presentan más personajes. Incluso
era que Tokio y Kyoto.
Ajá,
sí, Tokio. Con rivalidades como siempre.
Sí, exactamente.
Claro,
sí,
claro.
3089, así. Las escuelas de tu ciudad ya se hace cuenta, así. Rivalidad total.
Sí, a mí lo que dijiste ahorita me encantó. O sea, y es que sí es cierto. La primera temporada tal vez tiene unas peleas muy buenas, pero me encanta que te bombarden de personajes. Te llenan de personajes a lo loco. Sí les dan su tiempo a cada sección, porque de hecho está como la primera temporada, por ejemplo, está construida como en dos situaciones. Y está padre, o sea, porque precisamente aprovechas a conocer un poco más a cada una de las características y poderes de cada uno, quiénes son como los altos de mando de esas escuelas, y pues conoces un poco de su fuerza y también de alguna forma sus debilidades, ¿no? Entonces está muy padre, me encanta mucho eso en la primera temporada, y ya en la segunda full time, ¿no? Porque todavía antes de la segunda temporada pues fue la película, y en la película te muestran más de la perspectiva de otros personajes, que precisamente pues aparecen más jóvenes, aparecen como ellos, como alumnos. Entonces está muy padre esa perspectiva y esa manera de estar brincando con eso, y lo ya. En la segunda ahorita, como quedó la temporada, pues es una locura, ¿no?
Sí, porque lo que te comentaba, les decía ellos de qué tan bien está pensada la primera temporada, o más bien, ¿sabían a qué te iban a enfrentar en la segunda temporada? Que terminan la primera como en un campo de rosas, así de, hey, vamos a sí. La chava está comprando un chingo de cosas, este güey queriendo ir al cine, o sea, todo feliz. Porque ya sabían qué te iban a mandar en la segunda. No. Eso se me hace magistral en cuanto a narrativa de... Ah, pues mira, después del partido de béisbol, de todo eso... Encariñate más, mira, están felices, están a gusto. ¡Vámonos! Uh-huh. Segunda temporada.
Fíjate que algo de lo que me gustó mucho también, agregando ahí sobre todo el apartado que dices de los niveles de poder. Cuando uno inicia la serie... se aparece este personaje que no sabemos si es principal o no, pero es este Goyo, con el nivel de los dedos con Sukuna, y uno dice, ah, pues ahí están midiendo varas, pero cuando se empieza a enfrentar también a otros, bueno, que lo empiezan así como a perseguir para ver qué pedo y todo el asunto, te das cuenta que las peleas que tuvieron al principio pues también están así como que bien disparejas o muy rotas en cuestión del personaje este que está así mega cargado. Y cuando las ves al final, o sea, de la segunda temporada, dices, no manches, pues, o sea, cómo está tan emocionante, pues, lo que va a pasar, o lo que sigue, que este tipo de cosas están, o sea, ya no sabemos cómo está el nivel.
Se desbalancea.
Se desbalancea, ¿no? Muy, muy fácil.
Pues a mí me da a entender, como que ya desde el principio Goyo dice que es más poderoso que Sukuna, que le daría problemas con todos los dedos, pero él le ganaría sin...
Pero es que, por ejemplo, ese personaje es así como que muy egocéntrico, entonces...
Sí. Pero si se la crees, porque él fácilmente dice que tiene la capacidad de destruir un país entero.
Aparte. Para no intimidar, se cubre los ojos de tan hermoso que está.
Sí.
Oye, pues lo chistoso siempre que se ha dicho y todavía se mantiene en las redes es que estos personajes son el grupito de Naruto. Naruto, pues,
está influenciado.
Sí,
es que tenemos que entender, güey, que como que Naruto ya es viejo. O sea, esa es generación de nosotros, de Naruto, no sé.
Güey, dices, pon un anime viejito, pues Mazinger Z, no, güey, Naruto.
No, Naruto ya es viejo. Años, sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Jujutsu Kaisen, ya muchas de estas Demon Slayers tienen mucha influencia de Naruto, Dragon Ball Z. Esas son las inspiraciones ya de estos nuevos mangakas.
Sí, no sé, me hace curioso que se parecen bastante.
Entonces, sí, Sasuke está, Naruto está, pero aquí no
sé. Pero me gusta mucho porque, por ejemplo, también manejan una parte muy padre. Normalmente siempre te ponen que el personaje principal le gusta a la personaje, la mujer, ¿no? Y aquí no, aquí son compas, güey. Novara es su compa. Novara tiene como su propia personalidad de fuerza, o sea, de carácter. Y interviene mucho con ellos y resuelve muchas cuestiones que estos otros compas no pueden.
Y aparte
no
a nivel... aparte a nivel de carga, por ejemplo, de personajes en cuestión ya de división de sexos. A las mujeres les dan su protagonismo muy enfocado. O sea, no es la típica mujer que está para que la salven. O sea, resuelven chido.
Resuelven. A ver, en cuanto a personajes, vamos a dar un pequeño repaso ahí antes de...
¿Quién les gusta?
¿Con quién tú te acostas? Matas una, te casas una y te
chulas. No, ya no tengo la respuesta.
No vamos a caer aquí en eso.
¿Por qué no?
La única pregunta que le deben de hacer a sus amigos es de qué tipo de mujer te gusta.
Exacto. Es que esa inclusión de esos personajes del panda, de Mekamaru, de la chava esta sexy,
Maki,
de
Meimei,
Toge,
de todos ellos,
Inumaki.
Se me hacen muy
Meimei.
Inumaki
es el de las palabras.
El de las palabras, ¿verdad?
Meimei.
O sea, sí, cierto, se me hacen muy que aportan bastante, güey. Cuando creías que ya habías visto todo y a lo mejor en cierto punto dices, ah, pues ya qué más, de lo que estabas viendo, llegan esos personajes, te amplían todavía el universo que te muestran ahí y está muy, muy chingón. Hay algunos que a lo mejor se me pasan porque hasta el maestro está chido de ellos.
Sí, inclusive cuando los empiezan a meter, por ejemplo, así que no sabes ni quiénes son, cuando se presentan, dices, ahora trae una carga ya muy no sé, de fuerza, que dices, ah, este personaje a lo mejor es el segundo en mando. Y resulta que también, pues, en ciertas batallas les dan matarile. Y es como, oh, no manches, si el segundo en mando cayó, ¿qué nos espera, amigos?
Sí, de hecho, precisamente esa parte del desbalance en esta última temporada me dejó mal. Realmente sí me dejó mal porque tú ves a todo mundo que va a enfrentar algo que dices, bueno, pues, se ve que está controlado. Y que te mueven la perspectiva, te cambian todo y todo lo que sucede, o sea...
¿Sabes algo que está bien padre? El hecho de que se trate de hechicería y que puedan traer, por ejemplo, personajes de, por decirlo así, del más allá al presente.
De Ultratumba.
De Ultratumba, por decirlo así, pues los invocas para tener, no sé, sus capacidades o ciertas cosas. También le da una cara como muy, muy sentimental a ciertas cosas que ya experimentaste. Entonces, si ya viste en la película que pasan ciertos eventos y dices, no manches, ese personaje estaba, no sé, muy roto. Y lo traen a la vuelta y dicen, no manches, en las circunstancias actuales, ya cuando está no sé, no quiero caer en tantos spoilers, pero sí está la carga emocional que te,
sí, pues genera que te traen. Mucha conmoción, ¿no?
Donde le generan eso, generan como el espanto así de... Ah,
¿sí? A mí me parece que se explican el desbalance bien.
No, sí, sí.
Por más que nada por el Goyo, que es el que todopoderoso mantuvo, hace que el blanco del... ¿Cómo se llama este?
El Yin y Yang.
El Yin y Yang supere al negro. Perdón, el negro supera al blanco. Y por esa razón se produce, empiezan a aparecer maldiciones mucho más poderosas. De ahí lo explican. Bueno, ahí me pareció bastante clara la explicación, ¿verdad? Amiga. Pero los hechiceros pues vienen más débiles, las generaciones más.
Y aparte, viejas. Ahorita que tocamos el punto de la hechicería, más allá de la trama y todo eso, me gustan los detalles de cómo cada quien usa su. ¿Cómo se llamaba? Su
energía maldita.
Es que tiene un nombre, pero no me acuerdo. Por decir, esta Novara que son los clavos. Este güey que son las invocaciones. Este Itadori, este güey, pues es una chingonería en cuanto a lo físico. El Tudo, que también con los aplausos.
Con las armas.
El otro güey, la otra que no puede usar energía maldita y usa armas malditas. O sea, el panda. O sea, todos esos tienen su... Aunque son todos hechiceros, cada uno tiene su estilo de pelea. Cada uno tiene su estilo de ataque que se me hace muy bien planteado. Y muy bien desarrollado, que es lo que te hace identificar, aunque sean un chingo de personajes,
sí.
Que te hace identificar, porque a lo mejor no te acuerdas del nombre, pero dices, ah, este güey que ataca con un cuchillito. Y, con la
nani. Sí, porque pero por ejemplo, hasta hay una chava que es la hermana de Maki, que se llama Mai, que utiliza una pistola, o sea, utiliza armas de pistola, entonces está pasado de lanza.
Esa se me olvida, la pistola, el de la voz, eso se me hizo bien chido.
Sí, el de Inumaki.
Inumaki.
Entonces nada es para...
Para todo es salmón.
Sí, salmón. Usa palabras que no sean...
Que no sean como...
De ataque, ¿no?
De ataque. Pues, como para ejercer una acción.
Ándale, más bien de accionables, ¿no?
Ajá.
Que no hagan nada, pues a que sean inútiles. Uh-huh. Yo siempre diría, AMLO.
AMLO. La chica de la escoba, que nada más, su habilidad es nada más hacer que las cosas floten.
Pues sí.
No me acuerdo su nombre.
Sí, tal cual. Y luego la del cabello que está así.
La del cabello azul, Kazumi, que es la que precisamente es la, de la que está enamorada, está Muta.
Sí, es la que causó más.
Que de hecho Muta.
Más pausas
que, hay algo que me encantó de Jujutsu Kaisen y que no le tiene miedo a hacerlo, es la explosión de los Easter eggs que maneja a lo largo de toda la serie, güey. Y con Muta me encantó porque era Evangelion, güey. Era ver Evangelion tal cual en la serie. Ellos, pues, claramente tienen la corriente de Naruto por el tema de todas las habilidades de que cada personaje tiene su... Porque hasta manejan casas, ¿no? Como los Zenin. Y, pues, Gojo, ¿no? Con lo de su... También con su familia. Entonces, está bien padre eso. O sea, me gusta que no le tengan miedo. Yo llegué a ver otros detalles más. Ahorita no me acuerdo, no los tengo frescos. Que creo que se los mencioné a ustedes, ¿no? Les dije, es que pasó esto y esto está como esto. Hasta la historia como inicia con Gojo y ¿cómo se llama? Itadori iniciando el capítulo ya amarrado. Se me figuraba casi a como... No, o sea, no es igual, pero como el mismo estilillo de cómo inicia Yu Yu Hakusho, que también inicia similar con una especie de muerte. Pero acá, pues no pasa de otra forma. Entonces, está padre ese tipo de cositas, me encantó. Y también que hasta en escenas más intensas hacen burla, como todo peleando precisamente y bailando con su idol.
Ah, sí, hay escenas cosas que están bien intensas y como, o sea, para que te bajes también un poquito de tensión, te meten esa, la imagen, ¿cómo era? Dentro de la mente de todo, ¿no? ¿Cómo sí. lo veía? O sea, me pareció que estuvo bien manejado porque no te rompen con un chiste culero, sino que te rompen la tensión de que ya estás de, ay, güey, preocupado, y bueno, ya con eso descansas un poquito. Entonces, sí maneja bien ese balance de puntos altos y puntos neutrales, güey. Uh-huh. Entonces, ¿cuál creen que haya sido el mayor acierto de la segunda temporada, por lo cual ha tenido bastante buen recibimiento?
Yo creo que es el manejo de las emociones con los personajes, porque uno... yo sí me encariñé mucho con varios personajes por lo que estaba pasando así de los cortos al final de cada episodio. Pues te cargan así como que, mira, este personaje hace esto, otro. Y de pronto ver que ese personaje a lo mejor, pues no sé, sufre algo.
Tenía un sueño.
Ajá, o tenían, no sé, su historia ya por detrás. Y de pronto es como que, no sé, muy, muy acertado en cómo termina cualquier cosa. Porque pues realmente la vida puede ser también así efímera, ¿no? No tiene que ser tampoco algo tan dramático de que, no sé, un personaje se va a morir explotando de cualquier cosa. O sea, simplemente ya no está ahí ya. Uh-huh. Como el abuelito. Bueno, no quiero decir spoilers. Hasta ahí.
Hasta eso.
Bueno, pues lo del abuelito está bien porque es en el primer episodio. Eso se me hace muy chido porque prácticamente te dejan el mensaje de todo lo que va a ser el camino de Itadori. Si tienes un poder, úsalo para ayudar. Uh-huh. Y eso se me hizo bien chingón. O sea, ese tal cual, ese mensaje. Es
como el de Spider-Man.
Como el de Spider-Man, sí, como la imagen que pusimos de Inuyasha en fin de semana. O sea, que llevan ese mensaje de que si tienes un poder, tienes una responsabilidad que ayuda.
Hay muchos grandes mensajes en el anime y este es claramente no se queda atrás. O sea, hay uno, por ejemplo, de Maki, ¿no? Que la hacen menos por el hecho de que no tiene poder de energía maldita, de hechicería. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Se vuelve una persona rebelde, pero precisamente en la misma perspectiva de ella, que quiere ser la mejor a pesar de que no tiene esa posibilidad. Que de hecho hasta ella utiliza unas gafas especiales para poder ver las maldiciones, porque realmente no puede.
Ella no tiene la capacidad
para verlo. Entonces, está padre porque cada uno precisamente te permite eso. Como por ejemplo en temas algo cursi como del amor, Muta ayuda a que... No, yo me voy a tratar de aventarme la pelea contra algunos de los villanos principales, que ahorita me gustaría empezar a hablar de eso. Que para tratar de resolverlo, pero pues bueno, o sea, hay muchas cuestiones que giran en torno a eso por el tema de la protección a tus seres queridos, ¿no? Entonces, así como ese, hay muchos, ¿no? Hasta la forma de pensar en estas ideologías extremistas que tenían estos dos personajes principales dentro de la historia, que son Geto y Gojo, ¿no? Entonces, está padre.
¿A ti qué es lo que más sientes que es el éxito de la segunda temporada?
Pues básicamente lo mismo que todos, te encariñas con unos personajes y pues lo que toca vivir cada uno de ellos es lo que pues te hace sufrir en la última temporada que salió.
La construcción de personajes es hermosa.
Literalmente te quedas clavadote viendo qué va a pasar después, qué va a pasar con él, qué va a pasar.
Quedas mal.
A mí lo que me encantó de la segunda temporada, le decía que gran en su momento a ti, fue lo bien narrada que está, güey. Porque,
sí, porque es con cronológico.
Es cronológico, y aparte me recordó un poquito, por decir, a Dunkerque, guardando proporciones, claro, de que en cada capítulo dicen, Goyo llega tal, a las 8. Itadori, pues anda acá a las 8. Y después pasan los capítulos y pasan los capítulos, y vas entendiendo la cronología, todo lo que está sucediendo. Uh-huh. Y es un poquito así de hacerte pensar de, ah, pues mira, güey, vela 3 veces para que comprendas. Ah, güey, mientras Itadori estaba aquí, esto estaba pasando acá. Uh-huh. Y eso me gustó mucho narrativamente cómo lo hicieron, porque una pelea así callejera dura 15 segundos. Si dura más, están siendo pendejos. Uh-huh. Y aquí todo el desmadre, güey, de las 8 de la noche a las 11... sucede todo. Uh-huh. Todo, güey. Y te lo cuentan en 25, no, te lo cuentan como en 10 y algo capítulos.
Sí,
¿no?
porque quitas como unos 9 no, capítulos.
6, 7. Entonces, me pareció muy bien narrado toda la problemática, y en cuanto a, te iban explicando, esto sucede a tal hora, y eso fue a mí lo que me encantó y me atrapó mucho. Obviamente, todos los sucesos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
No sé si quieres ya hablar de los villanos ya con spoilers o todavía sin spoilers.
Pues sin spoilers. Sin spoilers, yo creo que podemos hablar de eso. Hay una hay como dos líneas, ¿no? Que son las maldiciones como tal, y luego algunos personajes que como tal, entre ellos son maldiciones y al mismo tiempo también son, pues, personas que están tratando de cambiar ese pex. Pero entre esos, pues, por ejemplo, podemos mencionar a la persona que más he odiado en todo este año pasado, precisamente, Mahito.
Todos.
Que él es una maldición, precisamente. Pero es un maldito. Todo el mundo lo odiamos, todos terminamos. Yo personalmente quedé con un mal sabor de boca con ese compa. Y me encantó, sobre todo, que era de las cosas que me daba mucha risa, que tú siempre ves películas, series, en todo, donde los villanos están planeando sus estrategias más complejas para matar a los buenos en unas bases con Sulfa armas secreta, nucleares, sí, con armas, todo así, ¿no? Demon Slayer, ¿no? Que es una base secreta en quién sabe dónde, que hasta se tienen que mover por, no, una locura, ¿no? No, estos compas en un jardín de niños, arrojando burbujitas, jugando, ¿qué? Ajedrez, o no me acuerdo que están, creo que están jugando como un tipo Monopoly, ¿no? Una cosa así.
Al no te enojes, ¿eh?
Al no te enojes, al no te enojes. Saludos al Pino y a Maki Jimmy, ¿eh?
Ah, Jimmy.
O sea, que manejaran ese tipo de humor y luego se devuelven ya capítulos más adelante a las acciones de esas planificaciones, ¿no? Eran fatales. Entonces, quedas mal, o sea, quedas trastornado en, no manches, ¿cómo pudieron lograr hacer esto en un parque de niños? Mendigos.
Y aparte también que están bien fundamentados, o sea, los que se hacen villanos dentro de su categoría, uh-huh, que no han explicado, digamos, la mayoría de los que están ahí presentes, uh-huh, pero de los que sí han explicado son razones que uno dice, bueno, pues es que si te vas de ese lado y te pones, digamos, como abogado del diablo, pues le das la razón. O sea, se convierte en una persona mala o despiadada porque, pues, tiene sus motivos para hacerlo que están bien fundamentados. Entonces,
ahí siempre lo de el hombre, no, o bueno, la criatura no es mala por naturaleza.
Ajá. ¿Se hace o es?
Es que de todo, ¿no?
Sí, no.
El hombre no es malo por naturaleza. Y luego
el hombre
hasta
es,
que
hasta que
lo mandan a hacer. Ajá. Y el otro es el hombre es malo por naturaleza.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, es la vertiente. Entonces, en villanos, sí, como dice Girán, 10 de 10.
A mí también, en cuanto a villanos, ese güey Mahito es un villano bien elaborado, bien hecho, que es malo, güey.
Sí,
o sea,
sí,
ese güey
sí,
es malo tal cual. Que por si, o sea, me gusta ver ese tipo de diferentes cosas, porque, por decir, si nos vamos al cine de Hollywood y sobre todo de Disney y todo lo que ha traído últimamente, ya no sé por qué les da miedo poner malos, güey. Uh-huh.
Sí, son como malos muy serios, ¿no?
No, malos de, ay, bueno, me arrepentí. Ah, bueno, ya no es malo.
Sí, man, segunda oportunidad.
Quiero aplicarlo de Naruto.
En Disney, los villanos de, te pones a pensar, los villanos, güey, el del Rey León, uh-huh, se lo comen las hienas, güey.
Uh-huh. Sí.
El güey de este, del jorobado de Notre Dame, uh-huh, ese güey se va así en el, te dan a entender que se va al infierno, ¿no? Porque está, sí, así todo el, eso, si no mames. Y en las últimas películas, y es que no soy maléfica, me hicieron cosas. ¿Sí me explico?
Es que yo no nací mala.
Ah, ándale, así. Entonces, me gusta ver villanos tal cual así malos que
digas, sí, sí, que sí, que sí odies, o sea, porque exacto, al fin y al cabo pues están cumpliendo el rol de que tenías que engancharte y que digas, no manches, ese güey ya me cagó la madre.
Sí, y aparte el séquito de villanos que te muestran desde la primera temporada, el güey del fuego, el de los cuernitos.
Yogo, Hanami.
Todos esos güeyes están chidos. ¿A ti qué te parecieron los villanos en esto?
Yo opino lo mismo que ustedes, que Majito es el peor villano, ¿verdad? Pero para no decir lo mismo, la función de los hechiceros es salvar a la humanidad. Pero esta situación de que ellos ponen sus vidas en riesgo crea que los mismos hechiceros o algunos de ellos decidan que, pues, ¿por qué yo tengo que salvar a los otros humanos? Mejor porque no todos somos hechiceros o formamos hechizos para que cada quien se defienda y evite que, porque los humanos son los que producen los demonios, que cada humano se haga cargo de sus demonios. Y de ahí se crea uno de los villanos principales, que es Geto, el mejor amigo de uno de los, bueno, uno de los más queridos, que es este Goyo. Y de ahí empieza todo.
No, pues estamos con spoilers.
No, sí, de hecho, otro personaje que me sorprendió, que no pensé que me fuera a atrapar, era de los villanos, Chozo, que se avienta la pelea con Itadori en el baño. Sí. Uno de los, creo yo, considero de los mejores capítulos de la segunda temporada por la línea de acción de golpes. Y que hasta el mismo trabajo del diseño de los fotogramas que van trabajando es una locura, ¿eh? Es una locura esa pelea completa.
Es una pena por los trabajadores.
¿Se maneja
su
sangre?
Sí,
Chozo.
Una pena por los trabajadores de MAPA que los
tuvieron. Ah, sí, hay que mencionar eso.
¿Qué pedo? ¿Cuál es la situación ahí?
Pues personas explotadas por tiempos de entrega. Que es algo, es un rasgo muy, común que pasa en Japón y nadie se queja porque...
Es común en Japón. Pero ya se están quejando, ¿sabes?
Sí, o sea, hasta apenas, sí, está normalizado, pero hasta apenas estos últimos años se han estado ya quejando mucho.
O sea, qué tan cabrón
con la existencia de las redes sociales, lo están extendiendo mucho más.
Exactamente. Y porque ya pasó, no sé si también pasó en Demon Slayer, pero también en One Punch Man pasó. Uh-huh. Muy seguramente pasó en todos los animes que ya hemos visto de antes.
Attack on Titan.
En Attack on Titan creo que también.
Sí, estaba.
De hecho, hubo un comentario por ahí de uno de los CEOs de una de esas casas que se hizo viral porque habló muy mal de uno de los, ¿cómo se llama?, de los dibujantes. Básicamente les dijo que qué bueno que está por llegar la, ¿cómo se llama?,
inteligencia
artificial, para que puedan crear fácilmente los diseños y puedan olvidarse de los trabajadores que no funcionan o trabajan bien. Y es, o sea, habló muy mal de ellos.
Sí,
y se metió en problemas de...
Sí, no, es que está horrible. O sea, entiendo que es una herramienta, que pensar que la inteligencia artificial es una herramienta, entonces... Pues ellos, o sea, deben entender eso. Es que toda esa zona de Japón, precisamente estábamos viendo una noticia que están aprobando en Corea del Sur, aprobando 21 horas de trabajo
diarias.
No. Pues es una locura, o sea, que le están permitiendo a las empresas hacer eso. Entonces, eso es un problema que tienen allá, ha pasado y está normalizado, porque para allá ellos, en vez de trabajar eficientemente, no es lo ideal. Para ellos es que entre más tiempo estés, aunque no hagas nada, es mayor valor de entrega tú como trabajador. Entonces, pues es un problema que pasó precisamente aquí con los de Jujutsu Kaisen.
Pero pues la chava colombiana se levantó bien, ¿no?
No, pero ella puede sola.
¿No? Ella puede sola, ¿no? Ella se levantó todo Jujutsu Kaisen.
Exacto, ella se levantó toda la escena completa de Sukuna, güey, peleando.
Ella sola.
Es seria. Quedó, ¿verdad? La morra.
Ya le dieron trabajo, ¿no? En una empresa.
No.
Fue comentar. No, sí, una empresa le dio trabajo y hasta la justificó.
Y la chava, sí.
Era bait, ¿eh? Y nada, la chava así con inteligencia artificial.
No,
así hace un fotograma y luego ya después con inteligencia artificial crea toda la serie y se queda así.
Pero me gustaría que si habláramos como un personaje principal, Sukuna, güey, como villano.
Fíjate que ese güey me impresionó cuando es la primera vez que se enfrentan a Nanami y este güey Itadori y que lo agarra en su dominio. Spoilers, ¿no?
Sí. Sección de spoilers.
Sección de spoilers, ya vamos a hablar de todo.
Déjenme hasta me pongo serio.
En serio ya. Cuando ya lo expande en su dominio y lo toca, entonces él se lo transporta hacia donde está él
en sus dominios.
Sukuna, y dice, a ver, cabrón, si me vuelves a tocar, te va a matar.
Uh-huh.
Te va a cargarla. Entonces, eso ahí fue donde me ganó el de que, este güey está perrísimo. O sea, como que sí demostró.
Oye, ¿sabes algo que estuve viendo así también? Que no me cayó el 20 porque pues obviamente uno está entrado así que ves la primera temporada y lo pasaron hace 2 años. Pero hay un punto donde le dice Itadori a Sukuna, le dice, ¿sabes qué? Aprieta los dientes porque te va, o sea, lo que te acabo de hacer de que no te voy a dejar salir y todo ese pedo, aguántate y aprieta los dientes. Y cuando pasa lo de Shibuya, que hace todo su desmadre, Sukuna le dice lo mismo, aprieta los dientes, cabrón. Y ya se guarda y el güey empieza a ver todo el desmadre que dice y le muestra las imágenes también. Uh-huh. O sea, pinche güey, así.
Y que empieza. You are special. Gran canción, ¿eh? Todos los intros, todos los endings. Perfectos, 10 de 10.
Oye, verdad, está muy padre. Bueno, el ending de la segunda temporada que estás acá en la cúspide de la éxtasis, así. ¡Ay! Lo. ¡Tum, tum, tin!
Sí. ¡Tum, tum!
Ese está chido, sí me gusta.
Sí.
No, que los de la primera temporada sí me lo saltaba, pero ya en la segunda sí me atrapó.
Se bueno. Y aparte que se iba cambiando, ¿eh? Dependiendo de lo que iba pasando, uh-huh. Iban cambiando el intro.
No, pero es que sí, Sukuna es una locura, ¿eh? O sea, porque también al principio baila es Gojo con Sukuna, luego en los primeros capítulos. Parece como que pues Gojo anda muy fregona. Ya hemos visto que de lo que es capaz Sukuna y también ya hemos visto de lo que es capaz Gojo. Es una locura, quiero pensar que en algún momento va a pasar otro cruce ahora sí de peleas entre ellos.
Tiene que, güey, si sí, no cometerían sí. El error.
Hay spoilers dentro del manga que...
Oye, fíjate que hasta eso yo no me he llegado a spoilers, claramente.
¿Sí, entiendo?
Yo no he visto nada, no me ha aparecido nada, spoilers. Pero entiendo que ya van muy avanzados, y sobre todo con Yuta, entonces, pues por cómo quedó la segunda temporada.
Cierto.
Pero, o sea, por ejemplo, ya en esta última temporada ya Sukuna tiene como ya más de 10 dedos, tiene como 15. Quedó en 15 dedos, o sea, ya está casi completo. Yo pensé que toda la serie iba a avanzar.
Despacito, pues, ¿no?
Sí, de unos 2 dedos por temporada, 3 dedos. No, aquí le dieron 10 de jalonzote, o no me acuerdo cuántos, precisamente Mahito y Geto fueron los que manejaron eso. Dando la idea de que pues iban a tener como una conversación y todo, que hasta pobre Yogo, que es el de fuego, pensó que iba a tener una buena conversación.
Le pregunta, ¿no?, a Geto, que cuántos dedos cree él que...
Pues
es
que digo que le pregunta.
Y pues...
A mí personajes chingones de así de villanos que digo, no mames, güey, qué pedo. Es Geto, o sea, pero ya cuando está...
Sí,
Se me olvidó el nombre del güey, pero el otro ser, el que es el cerebro.
Ajá, sí, ya cuando tiene el...
Ajá, porque, o sea, yo toda la serie empecé y dije, no mames, pues ese güey es Geto, nomás se tatuó acá unas,
tatuado, sí.
Está tatuado así como ¿cómo se llama?
O se mejoró, ¿verdad? Como personaje, pues evoluciona, ¿no?
Y hasta que te dicen, no, pues que ese güey ya no es Geto, o sea, realmente alguien lo revivió usando una... Nomás su cuerpo, maldición, o sea, es un esqueleto ya. Digo un esqueleto, una funda.
Pero está padre porque, por ejemplo, también ahí te muestran... Que existe algo del alma o algo del sentido de Geto en el cuerpo. Que hasta lo controla y hasta el mismo, el que es el que está detrás de Geto, se ríe y le dice a Mahito, oye, mira, ve, el cuerpo está reaccionando de esta forma. No pensé que fuera a reaccionar así.
Ah, Simón.
Porque
cuando lo ve con Gojo.
Entonces son cositas que todavía no nos han explicado y que nos dejaron así nomás como, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, los que estamos siguiendo la serie mediante anime y no por manga. Entonces, híjole, o sea, ese tema con Geto es muy bueno. Y Sukuna, la pelea con el demonio que invoca Megumi, no, es una locura también.
Sí, es cierto, estuvo bueno.
Entonces, creo que ese es el punto más loco y que es lo que ahorita Robert dijo, que cuando le dice, aprieta los dientes y yo me voy. Y ya, chécate todo el desastre que hizo. Y hizo una locura, ¿no?
Y lo que le decía Robert, porque estos personajes estuvieron en Fortnite. Entonces yo le decía,
no,
güey,
no pagué.
Lo que voy viendo, pues ya es que metieron a Nobura y ya está. Y este güey, Shin.
Ah, Megumi.
Megumi y Nobara.
O Fichiguro.
¿Fichiguro?
Pues Megumi y Fichiguro.
Okay. Eso apellido.
Metieron esos dos y yo te decía, güey, pues que como que. No los siento tan protagonistas para que los hayan metido, ¿no?
Pero no has visto tanto la serie, ¿verdad?
Ajá, no he visto tanto. Sí. Es como si, güey, si metieran de Dragon Ball, pues si metieran a Tenchin Han, güey. O sea,
en Fortnite estaría muy bien, ¿eh?
Bueno, o sea, pero, o sea, era mi punto. Y ya cuando les dan su momento de brillar, me parecieron bien chingones por lo que acabas de decir, de la invocación que hace del demonio así bien perrote. Y acá esta Nobara, pues sí, dándose un tirillo con el clon de Majito, que
que vuelvo, que Majito es una cosa cabrona, o sea, cada vez que crees que ya terminó, no, hace algo más loco. Y la forma en la que pues termina siendo vencido, que no lo vence ninguno de los héroes.
Es anticlimática,
porque es anticlimática, exacto. Yo también, yo quería que, no sé, Itadori le reventara pierna por pierna, así, cada extremidad.
Que se desquitara por lo que le hizo a...
Pues a todos.
A ver.
Pero especialmente
a... Es que a ver, especialmente este compa tiene una lista de asesinatos bien cabrones, güey. O sea, es que es una locura, güey.
Para
no
que dolió mucho.
No, todos lloramos. Verdad, yo lloré mal. A mí me fue mal
con Nanami, estuvo muy cabrón.
Ese,
wey.
Nanami, con ese Nanami fue el que yo sí dije. Vete a la verga lo que acaba de
qué
pasar.
Qué tan bien ejemplificado lo dejaron, güey. Que el güey está acá en la playita, güey. Así. Ah,
sí, güey.
Ya no quiero trabajar, pero ya el güey ya moribundo, güey.
Es el hechicero Godín, güey. Y tal como Godín ha sido oficinista, ya es que siempre decía, no, yo no voy a trabajar mis 8 horas.
Así, verga, tengo que trabajar
un todo oficinista Godín, güey. Ah, ¿qué piensas?
Playita, carnal.
Y era su último sentimiento. Y todavía destruido de la mitad del cuerpo, güey. Peleando con maldiciones. Ya en sus últimos momentos, güey. Ese sí me dolió feo. Ese sí casi me hace sacar las lagrimitas.
No, yo sí lloré. ¿Sí? O sea, es que realmente a mí sí me afectó. Porque como yo terminé de ver, yo vi todo de jalón.
¿Tú también, no?
Yo no lo pude ver semanalmente, no, que mis amigos se quedaban. Pues sí, se quedaban, estaban congelados. Y desde el inicio de que empiezan la pelea y que de hecho Nanami se enfrenta por primera vez a...
¿Con
quién se enfrenta?
Primero está con este güey, con el que
con,
es
con el pulpo. Que es un pulpo, con Dagon.
Con Dagon.
Ese güey.
Todavía antes él ya estaba cansado peleando con otras cosas y él dice, bueno, pues hay que enfrentarnos, ¿no? Y luego van con Dagon. Y resulta que lo quema, o sea, por el momento del tacto que hace.
Lo quema Goyo, digo Yogo.
Yogo,
Ah, o sea, Yogo
porque el Toji lo extermina, a Dagon.
Sí.
Y salen del ¿cómo se llama?
De la invocación.
Del dominio.
Güey,
hay una frase que me encanta del viejito, güey, que se supone que es el segundo.
¡Ah, el del brazo, güey!
Ese brazo.
Tenía 60 años.
Claro, es que, o sea, viene acá, güey, se lo córdelo. Sé que solo era un brazo, pero tenía 70 años de antigüedad. Está rota esa frase, güey.
Sí, o sea, Nanami, el hecho de que esté ahí, que él entienda que no puede contra ese compa, ya te da mucho miedo, pánico, de saber que personajes que se supone que son los de la primera línea. Categoría especial. No puedan y sean conscientes de que se necesitaban entre varios, precisamente este compa que se arranca el brazo. Pues sí te empieza a generar cierta desestabilidad de no saber qué va a pasar. Precisamente sale Toji. Toji es un personajazo.
Ahorita hablando también del... Bueno,
y bueno, precisamente hablando de Nanami, que ahora sí pasa con el tema de Goyo, lo quema. Y luego después, el tema de que ya lo quemara ya fue de lo último que lo tocó. Porque precisamente ese capítulo se acaba de él caminando ya sin quemado. Entonces el siguiente capítulo... Ya te dejaron
predispuesto, ¿no?
A que ya va lo que va a pasar ya.
Güey, y no es que sabes que es lo que más, o sea, es que no quiero hacer spoilers de otras cosas.
Ya estamos en spoilers.
Pero es que son spoilers de otras cosas.
Ah, ok.
Pero de otros videojuegos y series. Pero a ver, mantengámonos aquí. A mí lo que se me hace feo es, ¿cómo te diré? Ver que ya está perdido, güey. Cuando lo ves caminando quemado, dices,
ya
está perdido, o sea, ya... O sea, no es un pacto, güey. A ver, porque así con Gibran, güey. De palo de golf.
¿Por qué palo de golf? Ya sé por dónde iba. Sí, claro.
Así de que, pues a lo mejor a este güey le cortaron el brazo. Pues bueno,
se la aguanta. Porque aparte, antes de eso, tú ves, por ejemplo, que el personaje principal a la verga se muere. Y lo reviven. Y dices, bueno, pues a lo mejor si le cortan un bracillo, pues a lo mejor puede tener una invocación de ritual inverso y se cura, ¿no?
O le pegan el brazo y ya.
O se lo pega, o alguna mamada, ¿no? Pero ya cuando ves desfigurado el cuerpo de un protagonista, de uno de los personajes más importantes, y que lo ves ya así a tal grado de ya perdido, güey, y que todavía sigue avanzando, dices, güey, es que... O sea, yo pensé que ya se había muerto con lo quemado, güey.
Yo pensé que ya me lo habían matado así, ¿por qué me lo matan de esta manera? Exacto,
o sea, ¿por qué le dedican un capítulo completo a destruirlo? Pero fíjate, ahí te va una cosa que me impactó. Cuando presentan a Nanami,
ese es
precisamente es una de las cosas que más me gusta, porque él ve a todos de que, puta, mi chamba es cuidarte, güey. Mi chamba es... Soy uno de los... De
es
los
más, no es profesor, es como el tutor, güey.
Soy como el tutor de ustedes, y precisamente yo soy una persona de confianza de Goyo. Entonces, qué chinga, porque soy Godín, tengo que aparte de estar checando que hay que no... Que derrotar maldiciones fuertes, tengo que cuidarlos y supervisarlos para que crezcan. Qué chinga.
Y debo priorizarme tu vida con la mía.
Exactamente.
Pero ¿sabes que hay otro detalle ahí en el momento de la muerte de este personaje Nanami? Que cuando tú lo ves en su primer momento de brillar en el incidente de Shibuya, es cuando se enfrenta a este otro muchacho de la espada rara. Que le mete un fregazote y lo manda a volar.
Donde todos queremos que nos pegue también.
Donde todos queríamos que nos agarrara el cabello.
Sigo yo, güey.
Pero ves ese contraste de, órale, este está poderoso, ¿verdad?
Ah, sí, porque aparte viene... ya con ese güey, y el güey le mete un putacillo, ¿no? De pa. Una patada. Y luego, es un muro.
No, pero, o sea, lo ves así con ese poder y dices, no, este va a venir a ayudar bien, ¿verdad? Y luego te topas con esta otra situación en donde no pueden. Y te lo matan, así es como un impacto.
Haruta se llama el villano.
Sí, pero para donde iba como que está interesante el punto.
Ándale, o sea, lo veías empoderado como un apoyo que pues podías ahí contar con ello y que lo veas rebasado y luego humillado.
Y todavía no se ponía tan pesado como para decir, no, pues no va a morir nadie, ¿verdad? O sea, van a quedar todos felices. Decías, este va a venir pesado. Cuando ves el contraste de que lo derrotan y luego lo matan y dices, ching. O sea, de momento que los quemaron, yo dije, ya murieron aquí todos, ¿verdad? Pero todo sobrevive y te dan esa otra imagen horrible de su muerte.
Sí. Pues es que qué necesidad, güey. Sí, no. Dijo, sí fue muy impactante de
es que sabes qué.
Ensañarte con un personaje.
No, pero todo es coritador y pasarle la estafeta.
Pero es que precisamente ahí es donde a lo que quería llegar. O sea, de que al final, me acuerdo que hasta Itadori le dice, tú no estás preparado, tú no estás listo para esto. O sea,
sí, hazte para atrás. O sea,
hazte para atrás porque
la primera vez que se enfrentan, de hecho, con Majito.
Sí, precisamente. Y que de hecho desde ahí mismo él ya decía que pues a lo mejor con Majito podría perder, ¿verdad? Entonces ya queda ese, como que ese mensaje. Entonces ya cuando pasa esto último y que ese momento de, pues de alguna forma también yo lo veo como una alegoría de que, pues ya me morí. Ya estoy libre de este estrés del trabajo y todo, y que él quería estar descansar. Porque de hecho me gusta mucho que dice, yo estuve trabajando de hechicero y descubrí que estaba la chingada ser hechicero. Entonces me fui a trabajar como
oficinista.
Y descubrí que trabajar está de la chingada. Entonces, pues de las dos dije, pues me gusta, es la menos peor, así, ¿verdad?
Y hay un detallito más ahí que no muestra en el anime. El momento en que llega Itadori allá atrás y ve a... ¿cómo se llama? Nanami. Ya ven que Nanami no se voltea al inicio ni le quiere decir nada, o sea, se queda callado. Uh-huh. En el manga, al parecer está viendo la imagen de uno de sus compañeros que murió en el... al inicio de temporada de la temporada 2.
El cuate
hay un
que
compañero
está...
que murió.
Sí.
El de lentes, ¿no? El que los llevaba para todos lados.
Sí, es que matan a todos los que son como los intermediarios entre la escuela y ellos, ¿no? Ahí en la acción.
Son como los que traen así la agenda, ¿no?
Uh-huh, la agenda, exactamente.
Sí, sí, sí. Pues está viendo su imagen y parece que él le dijo una frase que le pasó a él, a Nanami. Y esa frase fue la que lo condenó a él en el sentido de que, pues, de trabajar para...
continuará
para,
con el hechicero, sí, o sea, ¿no?
Ajá. Seguir matando, seguir luchando contra las maldiciones. Y lo que estaba diciendo es que no quiero decir las palabras a Itadori. No quiero decirle nada porque no quiero meterle una responsabilidad. Al final lo que le dice fue en el sentido de, te dejo el resto a ti, o sea, nada más...
Sí, ya.
Sí, es que esas terminal. Palabras es resignación pura de, pues, ya, güey.
Sí,
si no, no le quería dejar. Básicamente, sí, no le quiero dejar esa maldición. No le quiero dejar esa carga a Itadori.
Ese tipo de momentos, güey, son los que me gustan ver o de recomendar programas a una persona así de que.
Traes el nudo en la garganta acá y luego aparte te lo ponen así,
sí,
ya.
Güey, porque sé que le van a gritar a la pantalla, güey. Yo le grité.
Sí, güey. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Yo en ese momento yo ya estaba llorando, güey. Estaba emperrado, güey, de que el pinche Majito hiciera lo que hacía. También. Todavía pasa el siguiente capítulo y luego pasa con Novara, güey. No, yo ya estaba mal, güey.
Ande, Novara sí me dolió
mucho. No.
Ya para mí era una cara.
Pero es que, ¿sabes qué? Pero es que me enojó horrible.
No,
me enojó horrible que...
Novara estuvo cabrón,
Que el compa hiciera... O sea, el compa consciente de que tenía estas dos mentalidades como de alguna forma conectadas, hiciera este cambio. O sea, eso y que Itadori no pudiera alcanzar, o sea, esa frustración que muy seguramente sentí Itadori, la sentí yo aquí horrible.
Pero aparte, y estaba brillando Novara.
Sí. Sandra, ¿no? Lloraste conmigo, lloraste conmigo.
Sí, tenemos una amiga que sí lloró con nosotros. Ese momento de Novara estuvo muy cruel, o sea, por parte de cómo te lo presentan. Porque están en un recuerdo, güey. En el recuerdo donde le manchan la camisa a Goyo, güey. Sí. Y, ¿cuánto cuesta la camisa? No, pinche camisa cuesta 20,000 varos. No más, pues, ¿con qué la limpiamos? No, pues, no se puede limpiar. Y todos, mira cómo se la metieron como si fuera chichis a este... A Megumi, Se quita el recuerdo y la cara de Novara así destrozada, güey. Sí. Y dice, vamos a la... Sí. Como cuando estás jugando al Switch así en la noche y pantalla de carga y te ves así reflejado, güey.
Así, güey. Sí. Ya para ir cerrando, güey. Para seguir con Novara, me da esperanza, güey, que la hermana de... ¿Sí era la hermana? No,
el compañero de...
Uno de los compañeros, sí.
Ah, sí, no, sí, hermano de Todo, ¿no?
Bueno, no, era el compañero.
No, compañero.
Que llegue.
Ah, que dice que le...
Posiblemente.
Posiblemente, o sea, no le dice que sí. Le dice a lo mejor.
Sí, para los que ya vieron el manga, no nos cuenten.
Y, pues, favor, y pues Megumi también por el hechizo último que hizo al momento de tratar de vencer a Majito, pues
no,
el
compa otro, ¿no?
lo arroja el ¿cómo se llama? La maldición, pero ¿cómo se llama? Sukuna le ayuda, sabe. Le dice, yo ya vi que tú tienes una habilidad especial, te voy a dar energía para que sobrevivas en lo que para otras cosas que te necesito.
Que hay de los lo que pasa con este güey de la voz, el del salmón, que por ese mismo tratar de protegerlo, sí, alcanzarlo, al final no te explican cómo perdió el brazo el güey. Pero es por parte de lo que hizo Sukuna, o sea, del rango que tenía de...
Sabría de cortar ahí.
Porque si aparece alguna escena así como con un megáfono, así de tratando de explicar a la gente que hacia dónde tiene que ir. Nomás es la única aparición que tiene en toda la serie, hasta el final que ya está sin brazo el güey.
Eso me recuerda al panda que lo tienen ahí haciéndose menos, bueno...
Pero por el otro compa, ¿no? No,
sí, o sea, que está Sukuna y pero bien mamonzote el güey, ¿verdad? Llega y baja y luego, no se van a mover, los mato.
Y los saca.
Los asilo.
Y en México claramente fue el que se mueve es Joto. No, es neta, fue
el profesor
fue mame.
Yo no iba a venir.
Ajá, yo no iba a venir.
Que de hecho cuando está todos los escombros tirados, el güey se sigue quedando los escombros para que nadie, para no hacer nada.
Sí, güey, pues ya. A mí, pues hay muchas interrogantes que todavía me quedan, espero que ya se resuelvan en la tercera. Una de ellas es que no hemos visto que Sukuna aproveche esa promesa que le hizo a
que no iba a matar a nadie, ¿no?
Sí, pero ese trato que se hizo y que no recuerda
Itadori
de que le va a dar su cuerpo por un minuto cada vez que este güey quiera, no lo ha aprovechado, no lo ha usado, se me hace raro. Porque esa vez que apareció fue porque le metieron los dedos, ¿no?
Sí, pues es que
sí, pues sin albur, estaba ya a punto de morirse.
Y Itadori no tiene la fuerza para atar a ciertos enemigos, por eso lo pedía, pero ahora que ya es más poderoso Itadori, pues ya no lo... Ya no le da el cuerpo.
Entonces, sí, tengo todavía esa ilusión de que algo, o sea, algo pase y que este güey no se acuerde, o sea, algo que sí continúe con lo del primer de temporada,
el trato.
Segunda cosa, Goyo, ¿cómo encarcelado? Goyo sellado, pero, pues sí, es cierto, el güey es muy optimista, pero, pues no sé, o sea, estaba muy optimista de que lo iban a sacar.
Fíjate. Oye, que el diseñador del anime y del manga, le ha dicho que no tiene miedo de matar a quien tenga que matar por el bien de la historia.
He visto memes así de que no digan quién es su personaje favorito porque este güey está
porque
escuchando.
Porque este compa está escuchando y que te los va a matar.
Yeye, ¿no se llaman?
Entonces yeye, sí, posiblemente hasta igual y capaz si lo matan, Y considero que estaría padre que pasara eso nomás para ver qué
demonios. Sí, sellado, carnal, se aventaron un pinche desmadre.
Yo nomás les recomiendo a la gente que se cuide de Facebook porque está todo el mundo ahí poniendo en el título lo que pasa con yo y así.
Con todos con todos los con fotografía de, pues sí, foto de del manga.
Yo nomás voy a comentar que se me hizo raro, no sé, no entendí, a lo mejor me expliquen ustedes. Ya ven que Goyo hizo que el material en el que lo capturó estaba pesado, ¿verdad? Uh-huh. Y al final le entiendo que ahí traen la cosma, el cubo.
Es que, el que es el cuerpo, ¿no?, de Geto, tuvo que esperarse todavía un rato a cuidar a hacer otro como otro hechizo para poderlo mover. Por eso se esperó un rato ahí y por eso peleó con Mei. Con May May.
Oye, sí, esa May que, pues ya se va a fregar todo esto, pues vámonos de aquí y mis inversiones se van para acá porque va a caer el dinero allá.
Sí, eso está bien. No, pues las acciones están bajando, vamos a ver.
Esa mujer resuelve.
Saca tus acciones de aquí porque
todos van a caer. Todos queremos una May May en la vida. Sí. Oye. Y todas las mujeres quieren un Toy en su vida.
Hay una, ¿cómo se llama esta chava que tiene, que es coqueta? Trae el moñito rojo y su, sale en la segunda temporada.
La hechicera coqueta.
Bueno. Le tira el pedo. Bueno, está ya también como profesora, güey. Tiene una marca aquí en la cara.
Ah, que es la que estaba platicando con
Goyo, que ¿no? Le quiere meter una cachetada, pero pues obviamente no puede porque pues el Goyo con su...
Pues es superior de Goyo.
Ah, Utajime.
Simón, ella. Está una escena donde le dice, no, pues es que te tengo que cuidar y no sé qué. Y lo sale Megumi así por atrás. ¿Y a mí no me cuidas, Goyo?
Ah, sí, es cierto.
Insinuándose la cara, pero machito.
Sí, es que no, sí le gusta, ¿no?
Nomás a las débiles.
Sí.
Ah, Megumi, te amo.
Aparte de todo lo que... O sea, de todas las muertes, Megumi.
También, a la verdad.
Maki, la de los lentes. Sí.
Ya, aparte de todas las peleas... No, de lo que te quieres echar.
Los están chidos.
Ay, es de Fuchiguro. No, por eso, Fuchiguro.
Pinche toalla,
me gustó mucho cómo quedó porque te da una gran pauta, una continuación muy perra. Porque te da la... Ah, no, todo, sí. te da bien chido todo el de que ahora todos son traidores, güey. Inculparon a Goyo, inculparon al güey de lentes, inculparon a Itadori.
Megumi ya. ¿Está Nobara sí o no? A ellos no, ¿verdad?
Creo que no recuerdo, pues no sé si...
Ya no me acuerdo.
Pues que fuera toda la trama principal está esa trama, o esa subtrama, ¿no?
Ajá.
¿Qué? Ah, no, yo no me recuerdo que mencionaran a Goyo y a Itadori. Sí, los demás no recuerdo.
Sí, mencionan
varios. Creo que se ponen a varios.
Son como, desde que estaban en
conjunción con Goyo. Hasta Nanami, creo
que
lo mencionan.
Que de hecho, también otro de los grandes interrogantes es el por qué Goyo odiaba tanto a los directores de las escuelas de hechicería. Entonces ese es otro de los temas muy fuertes y que también precisamente el Yoshinobu, el viejito. El de la guitarra, qué pinche poder más random, sí, pero ese compa anda tramando cómo, por ejemplo, derrotar a Itadori, o sea, cuál es su punto de justicia, ¿no?
Él es como que me estorban en mis dictámenes.
Claro, en su forma de vida.
Más
pero
bien yo siento que como el director de hechicero dice, es que Itadori trae un güey ahí dentro y lo que
es peligro, ¿no?
Eliminar. Ajá. Nosotros que estamos viendo desde la óptica de que
Itadori
es nuestro...
No,
y aparte estamos viendo...
Nuestro gallo Itadori.
Ajá. O sea, es como que, chingado, ¿lo tomamos como traidor o lo tomamos como que está haciendo lo que se debe hacer?
Ajá.
Se van a tomar fracciones, ¿verdad?
Sí, o sea, de hecho ya están ahí.
Ya están.
Se quedó muy interesante, o sea, se quedó un panorama muy deprimente, muy pesimista, en donde dices, güey, ¿cómo van a ganar? Por eso me gustó un chingo Avengers Infinity War, Halo Reach, en donde pues van perdiendo así bien cabrón. Sí.
Y es, ¿cómo lo van a levantar?
Ajá, eso está muy, muy, muy genial.
Sí, la Imagino Academia.
Ah, también, o sea, eso es lo que me gusta, o sea, que dices, güey, vela esas tres temporadas porque en la cuarta se pone perrísimo. Va, aguanta. Sí, aguanta.
Y soporten.
Y con tal de pagar así, estarle gritando a la tele, ¡no, no! Como Michael Scott, ¡no! Pero sí, tal cual. Entonces, comentarios finales.
Pues me hubiera gustado hablar más, todavía me falta... Todo, me falta Meme y me faltan varios, pero no, yo hay que cerrar, yo creo que es momento. Sí. Gran serie.
Mi compa es todo.
Totalmente recomendada. Yo de compas me voy a comprar un collar que tenga una foto de una idol y una fotillo del Robert acá. Y y pues voy a chocarlas con todos para teletransportarme a otro lado.
Ese puede estar chido.
Gran serie, la recomiendo totalmente.
Yo igual como hemos platicado de todos los animes. A la gente que no tiene la disposición de ver un anime porque dicen que son caricaturas y todo eso, véanlo más como una historia que no se puede contar con el cine por cuestiones de inversión. Éntrenle, o sea, neta no se van a arrepentir de verlas y de disfrutarlas. Son 20 minutos por capítulo menos, sin el intro y sin los endings. Y de verdad no se van a arrepentir. Son historias fuertes, o sea, no son cosas de niños. Es meterse a una historia de lleno y no los va a defraudar. Y la otra es, si ven Jujutsu Kaisen, no vean los TikToks tristes porque sí duele. Duele mucho.
Sí, llorando.
Sí, no, güey. Es que no, es, hay una parte, güey. Ya que terminas de verlo todo, te empiezan a explicar cosas que no están en la serie. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice Goyo a Geto después de, antes de matarlo, güey? Porque cuando le empieza a decir, no, te voy a decir algo, y luego así lo mutean, güey. Y cuando regresan el audio, el Geto nada más, mejor mátame. Y luego te explican que lo que está sonando en la canción es lo que le dijo a este güey, que es literal, dice así de que pues espera verlo en otra vida y que espera que sus almas algún día se vuelvan a juntar como amistad. Entonces pues estás acá en la pendeja que ya mataron a varios personajes favoritos y luego ves eso de intro y dices, verga, o sea...
Sí, está acá.
Geto es un personaje hermoso.
Sí, el estilo de Geto...
Desde 10.
Muy bueno, muy bueno.
¿Tú? ¿Comentarios finales?
Yo, al igual que mis amigos, recomiendo encarecidamente que todos vean esta serie. Independientemente de si ya vieron los spoilers que dijimos aquí, no se compara nada con disfrutarlo en pues disfrutar el anime tal cual.
Te va a sorprender.
Eso sí, evítense los spoilers que dan en Facebook, porque eso sí, no, eso sí son peores que los que estamos dando aquí, la verdad.
Sí, sí, porque ya te formas un criterio propio ya cuando lo ves. O sea, aquí nada más estás escuchando un audio o viendo nuestras hermosas caras.
Sí, pero tienen que disfrutar ese anime, realmente vale la pena. Sí. Incluso si no eres asiduo de ver animes, velo. Vale por completo la pena.
Sí, totalmente. Yo, de hecho, pues, creo que ya no puedo decir más que lo que ya se dijo. Me gustó mucho lo que dijo Robert. Tal cual es el modo de introducir a alguien al anime, porque son las historias que por presupuesto no te pueden contar en cine, porque pues no hay nadie que le pueda meter tanto a lana para contar ese tipo de historias, porque imagínate el incidente.
Sí, live action, no.
O sea, estaría increíblemente caro. A lo mejor sí hay dinero, pero para arriesgarse está...
Pero sabes que también por temas de clasificación, muchas veces quieren más taquilla y exacto, eso llega a una, o sea, clasificación, todo es un
negocio,
C.
Entonces, y claro, aparte depende de muchas cosas, como dices, en cuestiones de negocio, muchas cabezas están dirigiendo, entonces a lo mejor se pierde ahí algo de esencia de la historia.
Sí, de que eso yo no entiendo, entonces tampoco la gente lo va a entender.
Exactamente.
Y se pierde la esencia. Entonces realmente véanlo, está en Crunchyroll, si no, pues creo que también va ahí por Facebook, lo pueden encontrar. Gran anime, sí me gustó, de lo mejorcito que vi en 2022 en cuanto a anime. Así
23.
Que...
23.
No, pues 2022
desde que me la puso.
Ah, ok.
No, fue
pues
2023.
Sí, ¿no?
Ah,
ah.
No, sí, oye, porque dijiste 8 meses, güey.
Oigan, no, de hecho, no. Punto a añadir como plus de la serie, animaron perfectamente toda la sección de Shibuya a como está actualmente en Japón.
Ah, sí. Si ustedes ven referencias de cómo está la sección de Shibuya en Japón, así imágenes y cualquier cosa.
De toda la zona del metro.
Todo lo del metro todo. Está exactamente igual en el dibujo. O sea, de verdad entiendo la explotación laboral, pero gracias. O sea,
la maestría en que trabajaron toda esa animación de la arquitectura de Shibuya, del metro, de todas las zonas.
Hasta las
hay
personas.
TikToks de gente grabando toda la escena de conforme va bajando Goyo de la zona del metro, de los pases para el acceso a los túneles, o sea, todo, la calle principal de arriba, nada manches. Joya.
¿No? Entonces, amigos, véanlo y pues, excelente plática, amigos.
Sí.
Gracias.
Siempre
por
un placer.
Daijoubu. Boku saikyou da kara. 私が私であるためだもの。生き様で後悔はしたくない。 両面宿儺は、まごうことなき呪いの王だ。 ま、好きな地獄を選んでよ。
Y pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el showzazo de esta semana. Siempre una grata experiencia que estén aquí platicando, amigos, de anime, de películas, de series, de todo.
Gracias por invitarnos, amigo. Como siempre.
Gracias, amigo. Siempre un placer hablar de anime con ustedes.
Siempre. Pues muy agradecido porque sí me quieran acompañar y sobre todo con ustedes que llegaron hasta acá. Si nos estás escuchando en Spotify, hola, guapa. Y si nos estás viendo en YouTube, pues mira, puedes ver nuestros hermosos y radiantes rostros. Y por mientras, pues si quieren seguir viendo más cosas de películas, de series, de animes, de todo lo que les guste de entretenimiento, ¿En dónde nos pueden seguir, Gibran?
En Film de Semana MX.mx. Ahí. Y pues en todas las redes sociales, ¿no?
En todas las redes sociales, ahí estamos, en Instagram, en TikTok. Únanse al grupo de Film de Semana Comunidad, que ahí pueden dejar su recomendación, su crítica, lo que ustedes gusten, para eso es el grupo.
Oye, y ya entraron muchísimas personas en la comunidad, amigo.
Oye, ya casi llegamos a los 1,000. Uh-huh. Porque yo me quedé, o sea, no revisaba así el grupo y vi, pues me acuerdo que estábamos en ¿qué? 500, ¿no?
Sí, 500.
Y chequé y ya casi llegamos a 1,000 personas. Entonces hay que recomendar más cosas ahí para que vaya creciendo la comunidad. Pero como siempre les digo, muchas gracias a todos ustedes.
Grandes personas, ahí echando comentario chido con ellos, está padre.
Oye, ¿sabes a quién quiero reconocer y agradecer, güey?
Andy Meraz.
Andy Meraz, que siempre está ahí al pendiente y compartiendo saludo, muchas Andy. Cosas. Sí, se rifa, la neta.
Sí, totalmente.
Es buena persona. Y sobre todo también en la página, güey, siempre está ahí fiel a reaccionando, compartiendo y todo eso. Holguín Coscatl. Gran seguidora, realmente, qué chingón que siempre esté reaccionando, siempre está compartiendo, siempre está opinando. Entonces, qué chido tener ahí que esté creciendo la comunidad ahí en las publicaciones, en la página. Y pues qué chido tenerlos a ustedes.
Sí, no. De hecho, yo sí estoy pegadito leyendo siempre todos los comentarios que andan lanzando ahí. Está padre.
Chido, ¿no?
Sí.
Entonces, pues como siempre nos despedimos, palabras finales. ¿Algo que quieran decir? ¿No?
Sí, pues dense más anime, amigos. Veamos más series y esperemos que este 2024 nos entregue pues grandes programas. Ya tenemos una lista ahí de películas que queremos ver y pues veamos qué cosas vayan a promocionar.
Sí, sagas de clásicos.
Sagas de clásicos.
De Terminator, de Volver al Futuro.
Sí. Robocop,
o sea, todos esos clásicos.
Y anime. Tenemos pendientes varias.
Attack on Titan.
Sí, ahorita lo acaba de mencionar Alemán. Spy Family.
Spy Family.
Tenemos que hablar de Spy Family.
Y también un
clásico
de Guadalajara, Omar, también siempre está ahí al pendiente, es chido. Ya casi le entregamos su especial de Attack on Titan.
Ah, sí.
Él es el que lo ha pedido también junto con
una disculpa.
Pero saludazos hasta Guadalajara y pues ahora sí, como siempre nos despedimos. Señor Gabriel Chávez, despídanos de este podcast. Vámonos a cenar.
Gracias por escuchar este episodio. Ahora, pedazos de bolonios, patas de pollo tísico, vayan y descubran lo demás por Sergio Payán, porque son excelentes.